con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Esta noche seguro que no han escuchado este sonido ambiente. La huelga de basuras en la capital sigue adelante y, lo que es peor, la falta de entendimiento entre empresas concesionarias y sindicatos augura un noviembre sucio para Madrid. Esta noche ha sido la primera en la que los camiones de recogida no han circulado por varios distritos, por lo que muchos madrileños habrán visto amanecer con los cubos y contenedores repletos de basura. Hoy se intentarán retomar las negociaciones para terminar con el conflicto, pero, como les decimos, las posturas están muy alejadas, especialmente en lo que se refiere al compromiso de garantizar que se mantendrán todos los puestos de los trabajadores. Como los servicios mínimos son del 50%, se recoge la basura en días alternos. Esta noche los distritos que verán su basura acumularse serán Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas. En cuanto a la cuestión catalana, hoy termina el plazo para la presentación de coaliciones para las elecciones del 21 de diciembre. Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio. Buenos días, Madrid. Y a no ser que se presente hoy mismo, no habrá una lista única del independentismo. Eso quiere decir que cada formación hará su propia campaña por libre, pero muchos lo tienen complicado por estar en prisión. Y ojo, porque estar en la cárcel no inhabilita para presentarse a las elecciones. Solo pierden ese privilegio aquellos sobre quienes pese ya una sentencia firme por haber cometido algún delito, como es el caso de Artur Mas. Pero, por ejemplo, Puigdemont y todos sus ex consejeros no han sido juzgados, por lo que sí podrían concurrir a las autonómicas. Es más, podrían convertirse en aforados, lo que les vendría bastante bien. Por ejemplo, Oriol Junqueras, cabeza de lista de Esquerra, ha pedido su excarcelación para hacer campaña, y Puigdemont la hará en libertad vigilada desde Bruselas, aunque el Parlamento Europeo ya le ha advertido que no podrá utilizar sus instalaciones.
Y también en este programa, en Buenos Días Madrid, en unos minutos vamos a celebrar nuestro habitual desayuno con diamantes para abordar la delicada situación por la que atraviesan muchos policías nacionales en nuestro país, especialmente los destinados en Cataluña, que en torno a un 30% están regresando ya estos días a sus destinos de origen. Lo haremos con Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Y en clave de salud nos ocuparemos de los más pequeños de la casa y de una afección muy frecuente en esta época, la bronquiolitis. Seguro que les sorprende saber que la fisioterapia también puede ayudar a combatirla.
¿Han hecho cola para conseguir el último modelo de iPhone? ¿Qué pasa si se cae una aplicación como WhatsApp? ¿Tiene problemas con los niños porque se conectan a Internet y no duermen? Pues esos son algunos de los asuntos para los que Alberto Burguillo nos da algunos consejos.
Y en nuestro espacio para la ciencia nos vamos a dar un paseo por Marte, como lo oyen, bueno, con algún efecto especial. Y también Graciela Almendral nos va a acercar la ciencia madrileña que está detrás de los grandes efectos especiales de películas de Hollywood.
Y hacia el final del programa no vamos a tener secretos con ustedes, y por eso los secretos vienen a contarnos los detalles de su último trabajo, Una vida a tu lado. Celebran sus 40 años en la música española.
Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:05 de la mañana y como hacemos en este programa, no solamente les contamos algunos de los asuntos que ya forman parte de la actualidad, sino que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana les vienen contando todo aquello que está ocurriendo no solamente en nuestra comunidad, sino también fuera de ella. De manera que saludamos ya a Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alepio y Begoña. Bueno, lo que está ocurriendo en nuestra comunidad ahora de momento no huele demasiado mal, pero ya veremos en unos
días. Bueno, depende por distritos, depende de qué distritos.
Unos días igual, si esto sigue, que tiene toda la pinta, porque de momento las reuniones que había ayer entre sindicatos y empresas no han llegado a buen puerto y aún se mantienen las posturas alejadas. Tenemos huelga de basura.
Para rato.
Sí, no sabemos hasta cuándo. Y ese es el primer asunto del que hemos hablado esta mañana los madrileños y del que vamos a seguir hablando a partir de ahora, porque efectivamente Loli Jurado, hoy segunda jornada de huelga en basuras, pero también tenemos huelga en el transporte público. Cuéntanos.
Esta vez les ha tocado a los vecinos del sur. Los trabajadores de Avanza están otra vez convocados a un paro entre las 6 de la mañana y las 9 y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. El motivo también es la falta de acuerdo entre sindicatos y dirección de la empresa después de su última reunión de la pasada semana. Hay 29 líneas afectadas que son las que conectan los pueblos del sur con la capital.
Bueno, hoy toca huelga en Avanza. Ayer fue el turno de los trabajadores de otra empresa de transportes, de Irubus, una jornada de huelga que acababa, según la empresa, con sabotajes y con ataques.
Sí, decían, la empresa denunciaba que al menos una veintena de autobuses había sufrido actos vandálicos durante la jornada. Los ataques, según esa denuncia, habrían consistido en la rotura provocada de correas de motor, la inutilización del cinturón de seguridad de los conductores y la rotura de lunas en 7 vehículos con viajeros a bordo mientras realizaban los servicios mínimos. Los trabajadores, sin embargo, niegan esos actos vandálicos. Vicente del Pozo es el portavoz del comité de empresa.
Puede haber habido los destrozos, pero a lo mejor también es por parte de la empresa que trate de echarnos a la gente encima. Nosotros no lo reconocemos porque vamos vigilados prácticamente a dejar los autobuses. Hay que firmar, como que dejas el autobús, entregas llaves. Cuando no faltan las llaves, con la vigilancia que hay aquí durante toda la noche supuestamente y durante el día, y que aparezcan todos esos incidentes que dicen ellos.
Bueno, y en los próximos minutos, enseguida, prácticamente vamos a hablar de nuevo del tráfico en Madrid y del transporte público, con especial atención al servicio de cercanías de Renfe, que hoy tenía un par de incidencias que estaban provocando retrasos de entre 5 y 10 minutos. Luego le contamos si esto se ha solucionado o no, pero Loli Jurado, de momento, nada que ver con lo que ocurrió ayer.
Nada que ver, porque ayer, ya se lo contábamos aquí en Onda Madrid, varias averías técnicas provocaron retrasos en 7 líneas en plena hora punta, desde las 7 de la mañana y hasta avanzado el mediodía. Algunos viajeros nos lo contaban aquí en Onda Madrid a través del teléfono, hartos de esperar, se echaron a las vías para llegar andando a alguna estación. El Grupo Socialista en el Congreso ya ha solicitado al Gobierno medidas urgentes para solucionar los problemas en la red de cercanías de Madrid.
Cuando ya la desesperación ha sido máxima, porque es que estábamos muertos ahí, la gente ha abierto las puertas y ha salido a las vías, o sea, andando, se han ido andando hasta Atocha, bueno, un desastre.
Y atención a este asunto, se está investigando un posible caso de desnutrición en una residencia de Madrid.
El defensor del pueblo ha iniciado ya una actuación de oficio para investigar sobre el posible caso de un anciano desnutrido en la residencia de mayores de Mirasierra, un centro público de gestión privada. Desde la Consejería de Políticas Sociales ya han señalado que las dietas en las residencias de la Comunidad de Madrid son equilibradas y que cuentan todas ellas con supervisión médica.
Y seguimos a vueltas con ese juicio por la trama Gürtel.
El abogado del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha pedido su absolución. Dice que no se llevó ni una sola peseta. Reitera que no tiene responsabilidad en las adjudicaciones a Correa porque no tenía atribución política para decidir dentro del partido.
De la caja B del Partido Popular para llevarse dinero. Pero nuevamente, como hemos dicho, las propias acusaciones reconocen la absoluta veracidad de estos documentos. Pues bien, la absoluta veracidad de estos documentos demuestran que el señor Bárcenas no se ha llevado absolutamente ni una sola peseta de esa contabilidad.
Bueno, y en este día en el que se termina el plazo para que se puedan presentar coaliciones a esas elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, viene el CIS y publica hoy precisamente su primera encuesta con intención de voto desde el pasado 1 de octubre.
Veremos la incidencia del desafío independentista en las aspiraciones electorales de los partidos catalanes, de las fuerzas que han apoyado la aplicación del artículo 155, como el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y también de Unidos Podemos, que según otros sondeos habrían sufrido un importante retroceso.
Y en cuanto al deporte, hoy nos vamos a enfundar dos camisetas. En primer lugar, la de la selección española de fútbol. Hoy se concentra el equipo y además lo hace con polémica por la camiseta que van a vestir.
Sí, se van a concentrar este mediodía para preparar dos próximos amistosos. Uno ante Costa Rica en Málaga este próximo sábado y ante Rusia en San Petersburgo el martes de la semana que viene. Una llegada a las Rozas que, como decías, va a estar marcada por la presentación de la equipación para el Mundial de Rusia, y es que ha provocado la polémica por su similitud con la bandera republicana.
Bueno, y la otra camiseta que les decía que nos vamos a enfundar hoy es la del Estu, la del Estudiantes, porque hoy disputa jornada de Liga de Campeones.
Esta tarde, desde las 8:30, en la otra de Telemadrid, podremos ver al Movistar Estudiantes, que viaja a Alemania para enfrentarse al Medi Beirut. Los colegiales llegan tras dos derrotas seguidas en la competición, una fuera de casa contra el Estrasburgo y otra en casa ante el Petrol Olimpia. Salva Maldonado es el entrenador de los madrileños.
Hemos hecho buenos partidos también, hemos ganado ahí en tres campos fuera y estamos capacitados. Lo respetamos mucho al equipo, están jugando bien. Pero yo creo que hay mucha igualdad. Entonces, como hay igualdad, vamos a intentar que eso suceda así y ver si tenemos opciones al final.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula ya a esta hora, 8:12 de la mañana, por las calles de la capital. Nos lo cuenta Sara Balaguer desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Sara, buenos días.
Muy buenos días. Destacamos una hora punta complicada en las principales entradas y en la salida desde el Paseo de la Castellana, desde la Plaza de Castilla y la Avenida de América. En cuanto a la M30, destacamos también un tráfico lento desde el Nudo Sur al Nudo de Manoteras y desde el Nudo Sur al Puente de los Franceses. En cuanto al interior, destacamos un tráfico también complicado en el eje Plaza Recoletos en sentido Plaza de Colón, la calle del Doctor Esquerdo desde O'Donnell a la Plaza de Manuel Becerra, la avenida de Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara y en el túnel de Cuatro Caminos y la calle de José Abascal en sentido Paseo de la Castellana y también la calle de Costa Rica en sentido M30.
Bueno, y ahora hablamos de transporte público, hablamos de ese servicio de cercanías de Renfe. Vamos a saber exactamente cuál es la situación a esta hora de la mañana. Son las 8:13 después de que a primera hora surgiera alguna que otra incidencia. Eduardo Zores, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en lo que se refiere a esa incidencia de primera hora de la mañana, se abrieron instalaciones en el depósito de Atocha. Se están produciendo retrasos de 5 a 10 minutos en las líneas, básicamente las que discurren por la zona del corredor de Henares. Donde sí tenemos una nueva incidencia es en la zona de la sierra, concretamente una avería en instalaciones entre las estaciones de Torrelodones y Villalba. Está causando retrasos de 10-15 minutos a los trenes de las líneas C3, C8 y C10 que desde Villalba se dirigen hacia Madrid. Ténganlo en cuenta, retrasos de 10-15 minutos. En el resto no hay complicaciones.
Y cuando son las 8:13 de la mañana, nos acercamos a la DGT para conocer cómo están los accesos a la capital. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hace apenas unos minutos se producía un accidente en la A6, en el carril Busbao, en sentido entrada a Madrid, que está causando varios kilómetros de retenciones, a los que hay que añadir además todas las complicaciones de la hora punta madrileña. En estos momentos encontrarán dificultades en todos los accesos a la capital. En la 1, en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en la zona de Santa Eugenia, en la 4 en el acceso a la M30 y al paso por Pinto y Valdemoro. También en la 5 hay retenciones en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la 6 en Majadahonda. En la 42 continúa el tráfico lento con paradas intermitentes al paso por Getafe. En la M40 circulación lenta entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la la A1. En la M50 persisten las complicaciones en Majadahonda y San Sebastián de los Reyes hacia la carretera de Burgos y en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña. En la M100 hay dificultades en San Sebastián de los Reyes hacia la A1. Y por último, en la M607 encontrarán tráfico lento en Tres Cantos hacia Madrid. Así que mucha paciencia.
Y cuando son las 8:15 de la mañana volvemos al transporte público. ¿Cómo se presta el servicio de Metro de Madrid a esta hora? Marta Sainz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en plena hora punta del Metro de Madrid hay tranquilidad, no hay ninguna incidencia y podemos decir que todos los trenes ahora mismo están circulando correctamente en todas las líneas de la red de Metro.
Y vamos a ver también qué nos espera en cuanto al tiempo. Esa bajada de temperaturas que ya notamos todos cuando salimos de casa, ¿se va a mantener? Pues nos lo cuenta Ainhoa González. Ainhoa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Begoña, Alipio. Buenos días a todos. Buenos días, Madrid. En una jornada de martes que va a ser muy estable en la comunidad, con ambiente soleado, con algunas nubes que puedan aparecer, nubes empujadas por el viento de componente norte, pues sobre todo que puedan aparecer de cara a la tarde desde la sierra, pero no van a dejar precipitaciones. Y lo que digo, vamos a tener una jornada muy soleada. Eso seguramente favorecerá a que las temperaturas máximas asciendan ligeramente. Ayer bajaron, hoy ganamos, recuperamos algún grado. Nos vamos a mantener en general en el entorno como mucho de los 15, 16, 17 en alguna localidad del sur de la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas nocturnas, que ya se están produciendo heladas débiles en zonas altas de la sierra, el ambiente en el arranque de las jornadas ya está siendo cada vez más frío. Hay que tirar mano incluso de chaquetón o de abrigo, los más frioleros. Y en cambio, pues lo que decía, en las horas centrales del día, como vamos a tener ese sol y esas máximas en ligero ascenso, bueno, pues será bastante, bastante llevadera esa situación térmica. En los próximos días no esperamos muchos cambios. A nivel de temperaturas oscilará un poquito el termómetro, pero no de forma muy significativa. Vamos a seguir con arranques de jornada, con madrugadas bastante frías y por ahora en las previsiones vamos a ver algunas nubes, un poquito más de cara a mañana, ha pasado, los cielos un poco más cubiertos, pero por ahora parece que no vamos a necesitar los paraguas. Aún así, bueno, iremos viendo cómo evoluciona la previsión. Hoy lo dicho, a disfrutar de este ambiente frío, sobre todo en estas horas todavía, pero con mucho sol y luego las temperaturas en ascenso en las horas centrales.
Buenos días, Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues son las 8 y 19 minutos de la mañana y hoy estamos en la segunda jornada de esta huelga indefinida de recogida de basuras. Ayer estuvimos con los trabajadores, estuvimos en un cantón de limpieza, estuvieron contándonos los motivos de esta huelga y hoy nosotros lo que queremos saber son los efectos de esta huelga. Queremos saber, por ejemplo, Alipio Begoña, si los madrileños estamos cumpliendo con ese límite de 48 horas con la basura en casa. ¿Estamos sacando la basura a la calle pese a que sabemos que ese día no nos toca recogida? ¿Estamos dejando la basura en lugares donde no debemos dejarla?
Pero tenemos que saberlo, Carlos.
Bueno, sabemos que en algunos distritos se recogen días pares y en otros días impares. Vaya, nosotros lo hemos contado aquí.
Pero no tenemos obligación, me refiero, de sacarla cuando toca. Es una recomendación del ayuntamiento, ni multan ni nada, ¿no?
No, bueno, pero evidentemente si queremos colaborar a que esta huelga pues discurra dentro de unos cauces más o menos normales y de convivencia para todos los madrileños, lo que tenemos que hacer es aguantar la basura en casa el día que no nos toque y sacarla o en los cubos de basura, al cuarto de basura de la comunidad. Y el día que nos toque, lo sacamos. Porque hoy yo sé que hay muchos madrileños, porque lo he visto, no individualizo. Hay comunidades de vecinos, vamos a decirlo así, que han sacado los cubos a la calle cuando no tocaba.
No iban a recoger. No.
Lo queréis comprobar, ¿no?
Sí.
Vale. Ángeles Martín, buenos días.
Nos fiamos, pero vamos.
Muy buenos días, Sofía y Ten, Seismal. Ahora os voy a contar desde aquí de primera mano y pisando el suelo. Bueno, he empezado esta mañana pateándome una parte de la ciudad. He venido desde Usera, andando, revisando las calles. En Usera ya sabemos que han recogido la basura esta noche, con lo cual estaban los cubos, bueno, pues vacíos, pero a medida que me he ido acercando hacia la parte de campamento, es decir, Latina, campamento, Aluche, bueno, pues ya la cosa cambia enormemente. Los cubos con tapa naranja a tope, repletos. Me he encontrado con José. José, buenos días.
Buenos días.
Bueno, él es portero de una finca de vecinos, de un edificio de vecinos aquí en la calle Illescas, en campamento, y me estaba diciendo, José, que tiene un verdadero problema.
Sí, porque están los cubos llenos. No tenemos más repuesto de cubos y no se podrá recoger la basura planta por planta.
Bueno, y entonces, José, ¿qué le decimos a los vecinos? Vamos a ver, ¿tú qué les cuentas a ellos?
A ver, que no puedo bajarla aquí a mitad de la calle, porque también me denunciarían a mí.
Ya, y entonces tienes que estar un poco a dos bandos, es decir, teniendo en cuenta que hay que sacar la basura y, por otro lado, pidiendo el favor y la concienciación de tus vecinos, ¿verdad?
La puedan poner en la terraza o algo para que no huela, pero si estás viendo esto toda la semana, a ver dónde la echan.
Y lo que tú vas viendo entre bueno, pues todas las plantas en las que hay vecinos de tu comunidad, vas viendo que la gente lo comprende, no lo comprende, son reticentes, se quejan.
El 60% lo comprenden, 40% siempre, además que aunque no haya huelga, muchos te la echan ahí fuera directamente cuando no hay cubos, los domingos.
Bueno, pues hemos oído a José, el exportero de un edificio aquí en la calle Illescas, en el barrio de Campamentos. José, te dejamos, muchísimas gracias, porque hay que decir que él está paseando a su perrito ahora mismo, el paseo matinal, y tienes que irte corriendo a tus labores.
Sí, muchas gracias.
Que tengas buen día.
Hasta luego.
Bueno, lo estamos oyendo, hemos oído a José, pero también he ido preguntando a muchos madrileños, que a esta primera hora algún que otro me decía que no tenía ni idea, y otros sí, me comentaban que lo habían escuchado en los medios de comunicación, que lo habían escuchado en la radio con nosotros. En fin, vamos a escuchar a estos madrileños que a esta hora, cuando ahora mismo son las 8:20 de la mañana, se encuentran en muchos barrios de Madrid con que los cubos de la basura, sobre todo de la orgánica, bueno, pues están más que repletos. Vamos allá.
Supongo que estos trabajadores tendrán que hacer valer sus derechos, ¿no? O sea, que tendremos que aguantarnos un poquito.
La contaminación que está muy alta, también las empresas no se regulan, los contenedores de basura no están en el sitio que tendrían que estar. Y poco más, y que incrementaran el número de trabajadores de la limpieza también.
Me parece una barbaridad, porque la ciudad se empieza a ensuciar y es francamente incómodo. No sé si en los barrios más pudientes las cosas están sucediendo de la misma manera, porque parece que todos estos efectos solo nos afectan a las zonas más obreras.
Pues yo lo he visto en la tele, pero no lo he notado a simple vista en mi día a día. Yo no he notado nada.
Yo no me he enterado, la verdad, y he sacado la basura como todos los días. No, nadie nos ha informado, vamos.
Me lo he imaginado cuando he visto por la tarde que no habían recogido la basura.
Bueno, pues ya lo estamos oyendo. Como os he dicho, estoy ahora mismo en el barrio de Latina, en la calle Yescas, campamento, y los cubos de orgánico hasta arriba repletos. Esto mismo lo van a estar viviendo los vecinos que están, por ejemplo, en Retiro, en el barrio de Salamanca, en Tetuán, en Puente de Vallecas, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas. A ellos un poquito de paciencia, un poquito de paciencia. O sea que es lo que os puedo contar ahora mismo desde aquí, desde la calle Yescas, en el barrio de campamento. Supongo que a medida que vaya avanzando estos días de huelga, si no se remedia y las empresas concesionarias y trabajadores llegan a un acuerdo, pues eso mismo, mucha paciencia a todos los madrileños.
Bueno, pues gracias, Ángeles Martín. Ya,
¿a vosotros?
Ya lo habéis escuchado, ya lo habéis visto. Esta es la fotografía de Madrid, de algunas zonas de Madrid, en este segundo día de huelga indefinida en el servicio de recogidas de basura. Llevamos dos solo. Bueno, confiemos, ¿no?, que quizá la negociación no está rota, se mantiene. Yo creo que sí, yo creo que de aquí a unos días esto se puede solucionar. Ya veremos. Depende también mucho del ayuntamiento, ¿eh?
El ayuntamiento tiene la obligación de mediar, porque el ayuntamiento es quien se compromete con los ciudadanos para que estén las calles limpias.
Así es. Ya veremos. Nosotros, en cualquier caso, se lo contaremos. Seguro.
Eso sí.
Muy bien, pues vamos con más cosas. Son las 8:25 de la mañana y bueno, pues seguramente quieran ustedes conocer qué es lo que dicen las páginas de Madrid de los principales diarios. Pues vamos allá, Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues por seguir con la huelga de basuras, El País alcanza el 100% de seguimiento según los sindicatos. Los 1.600 trabajadores del sector hicieron ayer esa huelga, hoy también, aunque no se registró ningún incidente. Comisiones y UGT advirtieron de que si las empresas no garantizan una compensación económica y el empleo, el paro irá para largo. A mediodía de ayer se celebró una reunión que no resolvió el conflicto. Los trabajadores ya han pedido al ayuntamiento que medie en este conflicto. Y también, por seguir con este tema, en 20 minutos en la digital, la huelga indefinida de basuras afronta su segunda jornada con los desperdicios en la calle. El ayuntamiento insta a empresas y sindicatos a seguir negociando para finalizar esta huelga de basuras. Y además, otros temas: ofrecen una recompensa de 10.000 euros por recuperar a Lonchas, a su perro. Es un chico de Alcalá de Henares que pone su teléfono a disposición de todos para que le llamen a quien lo encuentre. También en este otro tema, decenas de pasajeros de cercanías llegan a pie por las vías Atocha por una avería. En el ABC, la burla municipal de La Dragona. Carmena dice que no quiere ocupas, pero se niega a denunciarles. Los usurpadores de la Almudena se hacen fuertes tras ignorar el aviso consistorial de abandonar el inmueble, y en la foto se ve a los antisistemas celebrando con bengalas el desalojo frustrado ayer en La Dragona. La Razón: los presupuestos del ayuntamiento. La oposición deja tirada a Carmena en calle 30. El consistorio aprueba en solitario el presupuesto de la M30 para 2018. Reduce en un 33% la partida de inversión para renovar esta infraestructura. Acumula ya una bajada desde que Ahora Madrid llegó a la alcaldía de más de un 70%. La oposición, PP, PSOE y Ciudadanos alertan del peligro que esto supone para la seguridad de los usuarios. El Mundo: Madrid, 154.000 euros a un exconcejal de Izquierda Unida. Ahora Madrid adjudica un estudio sobre economía social a la cooperativa de un exedil de esta formación en San Fernando. Javier Blanco asegura que actualmente no tiene relación con el partido, mientras el consistorio defiende la legalidad del concurso. Y vamos a acabar en el Madrid Diario. También llevará, por supuesto, la huelga de basuras en portada, pero otros temas. En Madrid lleva al Congreso el fin de los exámenes de voto para discapacitados. Los vecinos de la C5 de cercanías protestan por los accesos e incluso dicen que una plataforma vecinal va a pedir la ampliación para la C4, y también este tema que recoge 200 viajeros obligados a andar por las vías hasta Atocha.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117. 628-091-117.
Phil Collins, ¿no, Carmen?
Sí.
Sí. Que hoy vamos a preguntarles.
Yo en caso de duda con la música.
Es que, digo,
siempre
no sé,
me
no me hace caso. Carmen, si no le envías un WhatsApp, no te contesta. Ella tiene que ser todo por WhatsApp.
Exactamente.
Bueno, pues hoy vamos a preguntar algo que tiene que ver con eso, con el WhatsApp.
Sí,
vamos ¿WhatsApp a o WhatsApp? ¿Cómo es?
Pues mira, no sé, a mí me gusta decir WhatsApp.
Pero, yo digo WhatsApp.
Sí, pero yo creo que esto se está convirtiendo, se está castellanizando. Yo creo que falta poco para que la Real Academia
WhatsApp.
Admita eso
WhatsApp.
De, no, WhatsApp. Del, el WhatsApp.
No, WhatsApp. No, WhatsApp. WhatsApp.
Con un poquito de WhatsApp.
El WhatsApp, estará la WhatsApp y el WhatsApp.
¿Será WhatsApp o WhatsApp?
Hoy vamos a preguntar si Phil Collins usaba WhatsApp. No, usa. No, vamos a ver. Esto pasa de vez en cuando. Ya estamos un poquito acostumbrados a que de vez en cuando el WhatsApp se va un ratito y estamos sin WhatsApp.
Se va de paseo.
Eso es. Y yo fui testigo aquí el viernes cuando se fue. Todo hay que decirlo, que en esta redacción hubo ciertos momentos de ligero, por decirlo de alguna manera, nerviosismo. Aquí se empezaron...
Sin llegar al caos, ¿no?
Sin llegar al caos, pero se empezaron a alzar voces de... Que no hay WhatsApp, que no me funciona, que a mí tampoco, que... ¡Ah! Un poco menos que... ¡Ah, socorro! Bueno, pues eso, lo que preguntamos. ¿Pueden ustedes vivir sin WhatsApp? ¿Cómo ha cambiado su vida el WhatsApp? Porque tampoco hace tanto que lo tenemos.
No, no.
Tampoco hace tanto.
Pero lo que tenemos ha sido llegar y tener dependencia casi de inmediato.
Exactamente, pues lo utilizamos para el trabajo, lo utilizamos para muchas cosas, lo utilizamos para hablar con los amigos, lo utilizamos para pasar los chascarrillos. ¿Cómo ha cambiado su vida y la de Phil Collins en WhatsApp?
Pues sería bueno, si nos lo pudiera contar Phil Collins ya sería...
No, vamos, que se venga, que se venga, que hacemos un huequillo.
Bueno, pues nada, esa es la pregunta que les trasladamos. Son las 8:30 de la mañana y esperamos sus respuestas. Así que nada, deseando conocer cuál es su opinión en relación a eso. En fin, por los motivos que sean, desaparece una aplicación o deja de estar en funcionamiento una aplicación de un teléfono móvil y todos nos volvemos poco menos que histéricos. Así que bueno, vamos a ver cuál es su opinión.
Que
y enseguida, claro, que nos lo digan a través de WhatsApp, si les funciona. Espero que sí. 8:31.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Riadental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Riadental, 910-170-180.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
8:34 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y nosotros les venimos acompañando en este programa Buenos Días Madrid desde las 8 de la mañana y lo seguiremos haciendo hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Y bueno, cuando llegamos a este tiempo, alrededor de las 8:30, hacemos eso que a nosotros nos gusta llamar nuestro desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes que hoy nos acompañan? Pues de entrada, Roberto Becares, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Compañero de las tareas informativas del Mundo, y Vicente Olaya, que es compañero de las tareas del País. Buenos días.
Buenos y fríos días.
Y fríos días. Bueno, oye, esto de, es verdad, ya estamos
quejarse, en otoño. Cuando no llueve, que no llueve. Cuando no hace frío, que no.
Frío. Vale, que vale. Un otoño caliente es horroroso, ¿no?
Vale. Bueno, pero tenemos un otoño caliente, ¿eh?
Sí, bueno, en otro sentido.
A ver, ¿cómo valoramos? A ver, un titular que os pido para que nos comentéis un poco la actualidad en el ámbito nacional. Todo lo que está pasando en Cataluña. Hoy es el último día para que se fijen las candidaturas que se presenten a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. A ver.
Bueno, hoy termina ese plazo para ver si tenemos una candidatura conjunta del independentismo, algo que hasta ahora parece bastante complicado. Yo creo que lo único que le interesaría sería realmente al PDCAT, a la antigua Convergencia, porque todas las encuestas les dan pues una bajada en número de votantes bastante importante. A Esquerra, sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la posición que ha mantenido Junqueras, que no se ha erosionado durante todo este proceso, hace que ahora cobre fuerza de cara a unas posibles elecciones. Eso en el ámbito nacional. Si nos vamos al ámbito comunitario, ya tenemos sí. Que hablar de Puigdemont. Allí lo que se ha abierto es otro relato paralelo que por ahora está en un impas, ¿no? Porque hasta dentro de... puede durar entre 2 y 3 meses uh-huh. Que esa euroorden se ejecute y que pueda venir a España. Y yo creo que se ha generado ahí un relato que al principio nos parecía una frivolidad que Puigdemont se fuera para allá, pero ahora es parte de la estrategia, ¿no? Dentro de esta estrategia que han ido teniendo tanto el gobierno central como la Generalitat para tratar de imponer ese relato a Europa y seguir con ese cuento del victimismo, de que el Estado que nos oprime, que nos reprime, etcétera, etcétera.
Vicente.
Pues la verdad es que es mejor reír que llorar, ¿no? En este culebrón que estamos viviendo, ¿no? Todo lleno de cosas completamente absurdas. Por ejemplo, no acepto el 155, no acepto las que se convoquen elecciones, pero me presento a las elecciones, lo cual es ya el sinsentido completo. Un partido como la CUP, que por cierto todavía no ha decidido, pero que se presentará, porque al final esto es un enorme negocio, donde hay cientos de miles de personas cobrando de los presupuestos nacionales, porque hay que recordar que el FLA, Cataluña debe al FLA más de 70.000 millones de euros que pagamos todos los españoles. Es decir, la fiesta la pagamos todos. Y desde luego estoy convencido, pongo la mano en el fuego, que se van a presentar absolutamente todos. Y luego, pues, es un panorama muy interesante. ¿Quién van a ser los candidatos? Vamos a imaginar que Puigdemont o que, por ejemplo, Junqueras se presentan a las elecciones. ¿Cómo cambiaría eso su panorama? Porque ya estarían aforados. ¿Habría nuevamente que volver a revisar su caso? Porque hay que recordar que ha sido el auto es de la Audiencia, no del Tribunal Supremo. O sea, el lío jurídico es... Bueno, podrían recoger el acta. Te puedes presentar unas elecciones estando preso. Uh-huh. Pero ¿qué campaña va a ser esa? ¿La obligará la juez?
Preso no condenado, preso preventivo.
No condenado, bien, pero estás en la cárcel. Es decir, haz tú una campaña electoral desde la cárcel. La juez, la Mela, ¿le va a soltar? Porque hay un derecho, que es un derecho fundamental, es el derecho a poder presentarte a unas elecciones. Eso no te lo puede quitar nadie. Pero ¿va a ceder la juez ante esa situación? O sea, el panorama jurídico es brutal, ¿eh? Y es más, os parece una tontería, pero ¿vas a poder recoger el acta si estás en la cárcel? ¿Te la van a llevar a la cárcel? Claro. No, son problemas que nunca se han planteado en España y que son súper interesantes.
Les interesa muchísimo, ¿no? También, porque la condición de diputados les daría otra vez la condición de aforados,
claro.
Y serían juzgados por el Supremo, claro. Que está siendo, en principio, más benévolo.
Todo esto trufado con el cobarde, y perdón que lo diga así, de Puigdemont, diciendo que hay montones de presos políticos y él está allí diciendo, yo acepto la justicia, pero me voy a un juez flamenco para que sea más proclive a la independencia. Hay que recordar que Bélgica es un país, si habéis estado alguna vez, es un país completamente partido por la mitad. Pasas de un lado a otro y parecen dos países completamente diferentes. Ahí me pasó una anécdota. Los belgas hablan todos flamenco y francés. Uh-huh. Yo he estado en la parte flamenca hablando francés, porque yo estudié en un colegio francés, y me respondían en inglés.
Por no hablar francés.
Por no hablar francés. O sea, es un país partido completamente. Hace unos años, no sé si recordáis, hubo un accidente tremendo de trenes, sí. Y se dice que aquello fue porque no querían ninguno de los dos, ni el operador flamenco ni el balón, querían hablar el mismo idioma, y se produjo allí un desastre. Es decir, ¿qué busca Puigdemont? No busca la justicia, sino lo que está buscando es alguien que sea favorable a él para decir, soy un preso político, soy un exiliado, que exiliado no tiene nada, cuando quiera puede volver aquí a España y enfrentarse. ¿Qué estará pensando Junqueras, que está en la cárcel? Mientras Puigdemont está
en Bruselas.
Claro, no. Oye, pero es que claro, el juez o la juez en este caso, la jueza, toma la medida cautelar viendo el precedente de Puigdemont. Es decir, si ya se ha demostrado que puede haber una fuga, pues entonces hay tres casos en los que se recomienda prisión preventiva: riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas o de consecución, o sea, continuidad en el delito. O sea, que es que precisamente es el propio Puigdemont el que ha obligado a la jueza a tomar esa medida, bueno, entre otras cosas, claro.
Pero yo te llevo a ese punto, te llevo a independencia, violas todas las leyes posibles, y cuando tienes que hacer frente, dices, bueno, id vosotros, que a mí me da la risa, que yo me voy a... Claro, es sí, que, sí. ¿Qué calificativo tiene eso? Más que cobardía, no tiene otro nombre.
De todas maneras, me hace gracia eso con lo que decías de presos políticos, ¿no? Son presos, no son presos políticos, son políticos
presos. Ya está. Pues como tantos políticos hay presos. Es decir, no se persigue a nadie por sus ideas. El señor Tardá está en la calle, el señor Rufián está en la calle y son independentistas. El que está en la cárcel es el que ha violado las leyes españolas y, por tanto, las catalanas. Primer punto. Además, hay que recordar que me enciendo mucho con la historia. Uh-huh. Porque ellos mismos han violado el Estatuto de Autonomía catalán. Uh-huh. Sí. Se han reído de todo el mundo. Y ahora dicen, no, a mí que no me toquen... Porque yo soy un preso político, hombre, tienes una cara más dura que el cemento.
Y además que en eso ayer mismo comentábamos también en esta mesa que hay situaciones similares aquí en la Comunidad de Madrid. Está en prisión una persona que fue Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que no está por nada ideológico, sino porque ha vulnerado la ley y los jueces han determinado que debe estar en una prisión. Bueno, pues ya está. Pues igual que está pasando...
La ley debe ser y tiene que ser siempre igual para todos. Y cuando se comete una ilegalidad, se hace. Hay que recordar en este sentido, y es importante matizar lo que luego se habla, que no hay separación de poderes y tal. Yo creo que al propio gobierno hay cierta preocupación por estas medidas tan drásticas de la justicia. Porque claro, esto es lo único que hacen, o lo que van a hacer, al menos en Cataluña, es un poco azuzar toda la ola de independentismo. De alguna manera es tomado como una revancha dentro del movimiento independentista que todo esto esté ocurriendo. O sea que hay que recordar que el juez toma esa medida independientemente, sin ninguna influencia, y que la toma porque se ha vulnerado la ley. Y si vulneramos y pisoteamos lo más sagrado que tenemos, que hemos construido entre todos, que es el Estado de Derecho, nuestra Constitución, lo que nos regula a todos y lo que marca las leyes de convivencia, pues claro, hay que actuar contra eso.
Vamos a comunicar vía telefónica con un diamante que tenemos suelto, que es Euprepio Padula. Euprepio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio, Begoña y a la bueno, mesa.
Oye, mira, hoy no te vamos a pedir un titular en relación a esto, aunque si nos lo das y es muy corto, te lo aceptamos también. Pero tenemos que preguntarte por un corto que tiene mucho que ver con la vida de los más necesitados, aquellos que no tienen techo y que está, sí, bueno, que hoy presentas en forma de un documental.
Sí, es un cortometraje, Alipio. No, no te voy a dar un titular de Puigdemont, porque vale. Mira, déjame descansar un día, Alipio, vale. De Puigdemont. Y además, mira, yo creo que justamente este cortometraje va de la vida real, de los olvidados por parte de los políticos. Esos sin techo que viven al margen de la sociedad, y de los cuales muchas veces nos acordamos, por supuesto, por también exigencias absolutamente primarias, como comer, tener un techo, tener un trabajo. Pero desafortunadamente nos olvidamos completamente de su dignidad cultural e intelectual. Los protagonistas de este cortometraje que tengo el honor de producir son tres sin techo que viven en un centro de acogida. y en el cual prácticamente uno de los tres protagonistas, que es Ali, que es un apasionado del mundo del cine, prácticamente por medio de una peli, La lengua de las mariposas, al cual les vinculan muchísimos temas emocionales, y que dos suyos amigos, Rosa y Javier, no han visto, decide que tiene que hacer de todo para que realmente los tres se sienten a ver esta peli. Y por lo tanto, las tres historias se van cruzando alrededor del contenido de la peli, pero lo más importante de todo, que esos 15 minutos de cortometraje quieren devolver la dignidad intelectual y cultural a toda una gente absolutamente olvidada por parte de la sociedad y de la cual ni Puigdemont ni la mayoría de los políticos nunca se interesan. Por lo tanto, mira, yo estoy muy emocionado porque cuando se me presentó este proyecto, en forma de proyecto, porque todavía no había ni una foto, me enamoré de estas tres vidas cruzadas con amor al cine, a la cultura, que intentan sobrevivir en un mundo complicado donde realmente es muy difícil no solo tener trabajo, techo, etcétera, pero mantener un mínimo de dignidad. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Emocionado y deseando que llegue a las 7:30 de esta tarde para presentarlo a amigos y colegas.
Pues nada, te deseamos toda la suerte del mundo y nada, ya tendremos oportunidad de seguir comentando contigo la actualidad del día a día aquí en esta mesa, en este desayuno con Diamantes.
Sí, señor. Que mucha seguro suerte. Tendrá que ver con Cataluña y que claro. Escucharemos incluso dentro de unos días. Un abrazo a todos.
Seguro. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, y aquí en la mesa también se incorpora pues otro de los diamantes que teníamos pendientes, que es nuestro invitado principal, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Estábamos comentando la situación catalana, como no podía ser de otra manera, y bueno, están ahora justamente regresando una buena parte de los policías. Se calcula que en torno a un 30% del dispositivo que fue a reforzar en septiembre todo lo que estaba ocurriendo en Cataluña.
Sí, eso es lo que está previsto, un 30%, pero todavía no ha empezado. Se supone que tiene que empezar esta semana y ya estamos a martes. La semana pasada fue muy poco las personas, los policías que volvieron. Volvían 5 de cada 50 durante 5 días y en algunos casos, como en Galicia, pues un día de viaje de ida o otro día de viaje de vuelta, con lo cual prácticamente pues apenas estuvieron en sus familias. El problema principal es la incertidumbre que existe para mis compañeros. Ese es el principal problema.
¿Y cuál es la situación en la que están ahora mismo ellos? ¿Cómo están de ánimo? Porque lo han pasado mal. Todos recordamos los scratches antes. Sí. Luego es que aparece que con la aplicación del 155 se nos ha olvidado que sigue habiendo allí policías, pero lo siguen pasando mal, seguro.
Sí, realmente sí. El problema es la incertidumbre que tienen, sobre todo cuando los servicios se los ponen a las 9 de la tarde y para el día siguiente. Es decir, ni siquiera pueden planificar su vida allí, ni siquiera pueden salir del barco o al menos hacer planes para el día siguiente. Y luego, ¿cómo están? Sí, se ha corrido mucho la voz, además han aparecido fotografías y demás en los medios sobre un barco en concreto, el Piolín, el famoso Piolín, y es donde más se han quejado. Yo estoy en contacto con ellos, como representante, como su representante, estoy en contacto con ellos a través de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, y sí que recibo quejas, pero en concreto, solo, y eso tengo que decirlo así, solo de ese barco, el Moby Dada o algo así, Moby Dab, que se llama, de los tres barcos que hay, pues en concreto de ese sí que han tenido problemas de alimentación, problemas de limpieza y problemas de infraestructura en el barco. Pero el resto, bueno, se encuentran bien, salvo esa incertidumbre. Una persona con familia, porque prácticamente todos, bueno, tienen familia y demás, la llevas allí durante un mes, no les dices cuándo vas a venir, como mínimo, por favor, un poco de planificación, es lo único que se pide. No es el problema estar allí, para eso estamos, somos policía. Pero como mínimo que se te diga, oye, vas a estar tanto tiempo y demás. Y todo es extraoficial. Si es que muchas veces nos enteramos por los medios, yo trato de oficialmente encontrar, bueno, pues información, pero muchas veces es por los medios. Sois vosotros los que tenéis más información incluso que ellos.
Claro, es que la verdad es que la situación es terrible. Yo estuve hace 15 días en Barcelona, porque igual que los policías y guardias civiles, los medios de comunicación también están teniendo que enviar refuerzos para allá, porque es tanto el volumen informativo que hay que ir para allá. A mí me sorprendió mucho, en el caso hay tres barcos, ¿no?, en Cataluña. El barco que está en Tarragona, que me contaban los agentes, que, claro, estaba atracado al final del puerto. Es decir, que para llegar hasta la entrada del puerto eran 5 kilómetros y que si querían ir a la farmacia tenían que pagarse ellos el taxi. Una situación que al final, después de la denuncia de los sindicatos, se ha conseguido solucionar y han puesto un servicio de autobús. La situación es muy desesperada, claro, no saben qué tienen que hacer. No saben qué va a pasar con ellos el día siguiente, ¿no? O sea, hay situaciones de... yo imagino a esa gente que igual no es de una unidad que está acostumbrada a estos viajes, de una GRS, de la Guardia Civil o lo que sea, que su mujer le pregunte, ¿cuándo vuelves? Que es que tengo aquí a los críos y que tiene que venir mi madre y tiene que venir tu madre a cuidarlos, que es tremendo. Yo quería preguntarle, evidentemente no va a compensar ese esfuerzo de un mes y medio, pero se ha negociado, creo que se ha negociado algún tipo de complemento salarial a todo ese gasto que va a suponer para los agentes y más o menos en cuánto puede oscilar o si está eso cerrado con el Ministerio de Interior. Sí. Creo que eran de 30 a no sé cuánto era exactamente.
Eran 600 euros para gastos personales, pero este aquí el problema. Tienen que demostrar esos gastos personales.
Es con decir, facturas.
Con facturas, sí.
Ya, pero si a lo mejor tienes a tu madre, como decía Roberto, ¿no? Dices, en lugar de contratar a una persona, a lo mejor que se haga cargo de tus hijos, pues sí, a lo mejor lo solucionas con tu madre y a tu madre no le pagas y eso no lo puedes justificar. O sea, claro, es que es un poco absurdo, ¿no?
Sí, y luego absurdo también, por ejemplo, el tema de la lavandería. Y lo de la madre, fíjate, por lo visto uno me comentaba, oye, Serafín, tengo un problema. Mira, que he ido a la lavandería para lavar mi ropa y es que he ido a una que no está aquí en Barcelona porque tengo un amigo que si vive en tal sitio que he ido a verlo y ya lavé allí la ropa. Y es que no me vale. Y dije yo, ¿cómo que no te vale? Y dice, no, la lavandería tiene que ser de la localidad. O sea, hay cosas absurdas. El tema de que dije antes de los compañeros de Galicia, que es lo más sangrante. Bueno, una lavandería al final, pero se tuvieron que pagar ellos el viaje. Y ahora no saben si lo van a deducir de esos 600 euros o no. Porque, claro, el viaje en avión. Porque le daban viaje, que esta es otra. Sí que le daban orden de servicio, pero se la daban en tren. Y claro, decía uno, si es que pierdo 2 días, ida y vuelta, prefiero quedarme. Y otros pues se sacaron el billete de tren. No sabes si lo pueden descontar o no lo pueden descontar. Pero bueno, tampoco es plan de que ahora mismo hagamos sindicalismo, aunque estamos para eso, y decir que estamos allí cumpliendo una función. Eso es lo principal. Estamos allí en una misión. Al final, pues estamos para eso, para servir a la sociedad. No debemos quejarnos, pero sí, por favor, que se mejoren
un poco
las cosas.
Pero también los ciudadanos lo que queremos es que los policías que van a cumplirla estén bien, por lo menos, ¿no?
Mira, Serafín, es que eres muy bueno. A mí me da vergüenza ajena.
Espérate que Vicente te va a poner la pila.
No demuestra más que la falta de estructuras del Estado en una comunidad autónoma. Dime a mí, si es presentable que los policías españoles en España estén en un barco. Venga, di que está. O sea, es que esto no tiene ningún sentido. ¿Tú te imaginas a la policía norteamericana en un barco en Nueva York para para restablecer el orden en Nueva York? Pues que topa, es una broma. Vale, están. ¿Cuántos policías hay?
Claro, eso es, tampoco hay cifras oficiales. Bueno, yo te la puedo decir, 6.000 en total.
Están 6.000 personas en un barco, en un puñetero barco, perdona que te lo diga así, en el puerto de Barcelona y en el puerto de Tarragona, para ver si actúan o no. Es que esto no tiene sentido. Lo lógico es que la policía esté en los cuarteles, en los hoteles, en casas, pues teniendo una vida normal. No, o sea, es que no hay estructura del Estado en Cataluña, pero vamos a admitirlo directamente. Es una vergüenza, Serafín. Es una vergüenza.
La idea en principio...
No le regañes, pobre.
No, bueno, repito, es que me indigna mucho esta situación. O sea, por favor,
Dios, faltaría más.
Era broma.
Eres un representante de la policía.
Era broma.
Pero es que un ciudadano, al final, hacemos normal cosas que no tienen, que no son normales.
No, es cierto.
Pero tú te imaginas a la policía en Cuenca, en la ciudad encantada, metidos allí en tiendas de campaña, que en otro es lo mismo.
No, es cierto. Como mínimo, un mínimo de infraestructura. La idea, en principio, si hubiera sido mejor los barcos y demás, no era mala. Y digo, ¿por qué? Porque no conviene tener a ese destacamento policial en un sitio solo. Conviene tenerlos en varios sitios por un problema de logística. Es decir, si imaginemos que hacen una barricada e impiden la salida del barco, con lo cual sí que conviene tener distribuido, pero es un problema operativo, eso sí que lo digo. Pero bueno, sí que es cierto que los barcos es donde precisamente han existido problemas. En los hoteles donde hemos estado, los problemas han venido de fuera, claro, por los scratches, pero no de dentro, no por la mala situación que tenían mis compañeros en los barcos. Y es cierto, eso no te voy a quitar la razón, los barcos han sido un desastre. un desastre por un problema de logística de los propios barcos.
Pero es por falta de estructuras del Estado en Cataluña, porque hemos permitido durante 20 o 30 años que el Estado desaparezca completamente de esa comunidad autónoma. Yo no estoy, por supuesto, en contra de las comunidades autónomas, y más mal, me parece fenomenal que cada uno se gestione sus competencias como quiera, y que los ciudadanos gestionen su dinero en sus comunidades autónomas como quieran. Pero claro, cuando te das cuenta de que llegamos a situaciones en que la Policía Nacional o la Guardia Civil está metida en un barco esperando a ver si tienen que trabajar, si tienen que trabajar, si tienen que actuar, no tienen que actuar, y entonces te preguntas, ¿pero qué país es este?
No sé.
Pues es que lo lógico es a fin de verdad. Lo lógico es estar en un hotel, en un cuartel, en unas casas, en un donde sea, pero no metidos en el piolín. Es que yo he estado en un crucero. Un crucero está muy bien para ir en verano tomando el sol, pero no para vivir ahí. Si son los camarotes, tienen 10 metros cuadrados.
Sí, la verdad es que sí. Luego, ese barco en concreto, la verdad que ha dado unos problemas tremendos. A mí me enseñan fotografías y dice para que lo veas, me enseñan vídeos, desde luego no se pueden publicar, pero tremendo, tremendo. Sí que es cierto. Y luego, a nivel operativo, que la Policía Nacional ha retrocedido muchísimo en Barcelona. En total, en toda Cataluña hay 3.000 policías, más otros 3.000, coincide la cifra, es curioso, ¿no? Más o menos, desde luego, que han ido a reforzar. Pues en Barcelona tenemos 1.100 policías. Voy a hacer una comparativa. En Madrid, 25.000. En Barcelona, 1.100. Claro, están los Mossos de Escuadra, me diréis ya, pero el resto lo cubren los Mossos de Escuadra. Sí, pero a nivel operativo hemos retrocedido muchísimo y ahora nos estamos dando cuenta de las consecuencias. Está bien que los Mossos de Escuadra asuman competencias en seguridad ciudadana, pero está muy mal que se retire a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Barcelona completamente. La Brigada de Judicial han pasado a información, y lo digo así. La Brigada de Judicial, que tiene que investigar delitos, pues ha pasado a información. Y ahora mismo la información, pues prácticamente se dedica a labores de vigilancia. De vigilancia de infraestructuras. Con lo cual, prácticamente, a nivel operativo hemos bajado muchísimo en toda Cataluña. Luego existen problemas de coordinación, como pasó en el tema del yihadismo, como pasó en el tema del 1 de octubre. Creo que la presencia policial debería ser más activa ahora mismo. Y al final las consecuencias las estamos viendo. No digo quitar a los Mossos de Escuadra, faltaría más, estaría contraviniendo una ley, pero sí mayor presencia policial. Y ese es el principal problema que hemos visto ahora. De repente hemos tenido que meter 3.000 policías porque prácticamente no había ninguno allí. Y lo digo así, y estoy exagerando un poco, pero es que es cierto, para que se entienda.
Oye, y de todas formas, ¿por cuánto tiempo? Porque claro, los refuerzos fueron para ver qué pasaba el 1 de octubre, en fin. Pero claro, ahora con unas elecciones a la vista el 21 de diciembre, igual os quedáis allí las Navidades, qué sé yo.
Los medios habéis dicho que prácticamente hasta después de las elecciones. Oficiosamente a mí se me ha dicho en pasillos que también hasta después de las elecciones. Escrito no hay nada. No sé si también por problemas de no dar información y demás. Oficiosamente sí, hasta después de las elecciones. Que sea el 22, que sea el 23, no lo sé.
Os vais a juntar con los periodistas, que estamos igual.
Sí. No, vosotros tenemos.
Nos vamos a ir de cañas todos.
No tenemos más previsión.
Más información.
Es que fíjate, sí, que claro, como no hay ninguna información que ellos tengan de sus superiores, se tienen que guiar por lo que publican los medios de comunicación, que muchas veces tampoco sabemos realmente. O sea, nos cuentan, bueno, una estimación es que van a venir después de las elecciones y demás, además coincidiendo con la época navideña, que todo el mundo, o sea, es que allí hay gente que tiene hijos, que tiene mujer, que tiene obligaciones aquí que atender y que no puede porque está allí en una situación que no le dicen cuándo van a volver. Es que la verdad es que es tremendo. Yo, un poco más allá de eso, te quería preguntar por... Hay 1.100 policías nacionales allí.
Sí, en Barcelona.
En Barcelona. También hay, comparado con Mossos de Escuadra, también hay un número de guardias civiles que no es muy grande, los que están allí permanentemente.
Sí.
¿Está habiendo mucha petición de traslados? Porque ahora salen los concursos y, claro, estamos viendo estas situaciones y publicamos en el diario El Mundo pues un testimonio de un niño de 8 años en un colegio que, después de tal, la Guardia Civil nos pega y...
Y ha matado a un señor.
Y ha matado a un señor. Sí. Que es tremendo lo que está ocurriendo con la educación. Claro, veo a muchas familias que llevan a sus hijos allí, que viven allí en Barcelona, que dirán, es que yo aquí me siento que a mis hijos les están diciendo cosas que les hacen venir todos los días cabreados. Estamos teniendo una imagen, la persecución que se siente, ¿no? Todo el mundo como observando. No sé si va a haber mucha petición de traslado en ese sentido.
Sí, mira, Cataluña socialmente se ha vuelto loca. Pues policialmente somos un reflejo de la sociedad también. Y te doy cifras casi oficiosas también, pero escuchadas de un alto cargo. Mira, por un lado, Mossos d'Esquadra están pidiendo la famosa pasarela. No sé si tenéis constancia más o menos. Hay una ley de personal que regula la Policía Nacional que dice que podemos absorber, pero no está desarrollada. Encima es que no está desarrollada. A Mossos d'Esquadra, pues hay, y esto te lo digo oficiosamente, más de 100 peticiones de información de Mossos d'Esquadra en Secretaría de Estado, más de 100 peticiones de información de Mossos d'Esquadra para la famosa pasarela. Es decir, para venirse a la Policía Nacional, y eso que cobran más.
Es lo que te iba a preguntar, digo, porque el tema de los sueldos también está... Ahora lo hablamos, ahora lo perdona tratamos, que te he cortado.
Sí, pero incluso cobrando más, ¿cómo estarán estas 100 personas? ¿Qué presión tendrán para decir, mira, me cambio de traje, cuando para mí es un orgullo llevar, igual que para ellos, el traje de la... Ay, son mis primos hermanos. Y luego en Policía Nacional, de los WhatsApp que tengo, porque tengo muchos contactos de WhatsApp y luego llamadas personales que tengo y demás, además con la delegación sindical que tenemos allí, también, de momento solo piden información. Y el problema que tienen es que están asentados con familia. Ya no es que se tengan que trasladar ellos solos, que muchos lo desean, sobre todo por los problemas sociales que existen, porque al final la sociedad ha quedado fragmentada. Ha quedado muy fragmentada y entonces pues te gusta estar en un sitio donde por la mañana te levantes y estés más o menos tranquilo. Nadie te esté mirando si llevas un color o llevas otro. En definitiva, sí que hay peticiones de información, por una parte y por otra. Por Policía Nacional, para venirse para acá, a mí me decía Isabel, oye, si es que será el problema que tengo, es que tengo que llevar a mis dos hijos, que están en el cole, que han empezado el cole. Tengo que cortarles, tengo que vender mi casa, tengo que comprar otra, tengo que llevarme a mi marido también, que tela marinera. O sea, me decía, es que tengo un problema tremendo. Ella y otros casos parecidos. La gente que no tiene ese tipo de problemas familiares, pues sí, seguramente pida un traslado, porque lo lógico es estar en un sitio donde puedas vestir la chaqueta que te dé la gana y nadie te va a decir nada.
Y en cuanto a lo de los sueldos, porque mucha gente también fue consciente de la diferencia que había en los sueldos de los cuerpos policiales, de un mozo con un policía nacional, pues a raíz del conflicto.
Yo no me atrevo a dar una cifra económica, pero es cierto, la diferencia sí que existe. Luego,
decían que eran como unos 700.
Hablan de 400, ¿no? De
400, sí, 500, 400, 500 netos, 600 brutos es la última información que me ha llegado. Pero luego cada nómina
mucho
es un
dinero,
sí, es muchísimo dinero. Sí. Muchísimo dinero. Y sí que...
Claro, los complementos que tenga cada uno, ¿no? Pero vamos,
efectivamente.
Si ponemos 500 ya es una barbaridad.
Sí, podemos, por redondear y que nadie se ofenda, pues podemos poner esa cifra, 600 brutos, 400, 500 netos. Es igual, cada nómina es un mundo, pero sí que existe una diferencia importante. Sí que se ha hecho un movimiento ahora, un movimiento policial, yo creo que un movimiento que ha tenido conciencia de que existe esta diferencia salarial, las competencias son las mismas, los trajes, lo único que cambia son los trajes de diferente color, y entonces sí que hay una desigualdad tremenda. Y ahora la unidad, ha existido una unión sindical, existe también un proyecto JUSAPOL para tratar de unificar o tratar de presionar, otra vez, tratar de presionar a nuestros dirigentes, por decirlo de alguna manera, para que al menos equiparen estos sueldos, pero no a la baja los Mossos, sino que nos suban a nosotros, porque no hay que darle ideas a esta gente, tremendo. Y sí que es cierto que este problema que se ha generado también, pues un poco nos hemos visto comparados con los Mossos y dices, coño, si es que, narices, que estamos sirviendo a la sociedad de igual manera, ahora mismo estamos dando la cara y estamos siendo unos tontos a la hora de llegar a fin de mes, porque realmente tanto Mossos d'Esquadra como Ertzaintza, como policías locales, algunas, no todas, algunas, no todas, pues la diferencia salarial es tremenda. Ahora el día, ¿puedo hacer un poco de publicidad, por favor?
Sí, sí.
El día 18 tenemos una manifestación, invito a todo el mundo a que se una a ella.
¿El día 18 en dónde?
18 de este mes, aquí en Madrid.
¿A qué hora?
En el centro de Madrid, a las 11:30. Uh-huh. 11:30, pues de delegación de gobierno, pues habrá una manifestación de los policías reclamando esa dignidad o esa equiparación salarial. Y nunca hemos estado unidos todos los sindicatos ni esta nueva asociación que se ha creado exclusivamente para esto, JUSAPOL, y ahora sí que nos hemos unido para reivindicar una equiparación y una justicia salarial.
Yo me imagino que también, igual que han sufrido scratches muchos policías, muchos guardias civiles allí, también yo he visto dar a la gente abrazos a policías, sí, que a lo mejor también se ha creado un poco una ola de solidaridad de muchos ciudadanos que han sido conscientes de la situación de muchos agentes, ¿no?
Sí, por eso hemos aprovechado este momento también, por eso hemos aprovechado, junto con la Guardia Civil, la Guardia Civil también, claro, y hemos aprovechado este momento. Además, la sociedad parece que, bueno, está de acuerdo y demás, y ahora nos ve con buenos ojos, porque al final hemos sido los que hemos dado la cara allí.
Ha habido una reacción de la sociedad tremenda. Ha habido un momento en que la sociedad, que estaba callada, se ha hartado. Con la Guardia Civil se discute si te pone una multa, pero se le respeta. Es verdad, es cierto. Es decir, es que se ha faltado el respeto a la dignidad de los policías, que estaban completamente indefensos ante gente que estaba enloquecida. Si veis los vídeos, son insultos, amenazas, y los policías cerrando la boca, apretando los puños y aguantando. Es que aguanta tú a un tipo que te dice que eres un asesino, que has venido a invadir su país, que no tienes derecho a nada, que eres lo peor de la sociedad, y tú aguantando ahí con unas ganas de romperle la cara, pero como son profesionales no lo hacen. O sea, es que esa situación de tensión, yo he visto los vídeos y son brutales los vídeos que hay por las redes de cómo la Guardia Civil aguanta en determinados lugares, o la policía nacional, pues lo que es una agresión verbal, porque a veces las agresiones verbales que no salen en los telediarios son tan brutales o peores que las físicas. Sí. Entonces, claro, yo entiendo que la policía tiene que estar, hasta la Policía Nacional, la Guardia Civil, tienen que estar muy cansados de esta situación, sobre todo viendo que hay 17.000 compañeros que sí que están en su casa. Porque la situación es, tenemos 6.000 medios en un barco, en el piolín este de las narices, y en el otro, y luego hay otros 17.000 que están en su casa.
Sí.
Pero es que, de verdad, Serafín, es que empiezas a analizar la situación como si fueses un marciano que aparecieses en un país que no conoces, y dices, pero esta gente se ha vuelto
me vuelvo a Marte.
Me vuelvo a Marte, ¿no? Sí. Y encima, los que están en el pelín cobran menos que los que están en su casa. Y el del pelín no puede llevar a sus niños al colegio, ni puede ir a la lavandería, ni puede hacer lo que le dé la gana, y ni tomarse una caña fuera porque tiene que estar metido en un barco. Sí. Es que es una situación kafkiana.
Y luego la utilización política que se hace también de la policía. El 1 de octubre, yo lo he tenido que explicar 20.000 veces lo que pasó, el operativo policial, cómo se dispuso y demás. Un problema social se traslada a problema policial y se busca en algunos medios, no quiero citarlos, pero están casi todos en Cataluña, se buscaba la foto de ese policía dando un empujón, y lo digo así, dando un empujón, porque había una persona que estaba delante y que impedía cumplir una resolución judicial. Tuve hace poco un debate con un independentista catalán y se lo expliqué fácilmente. Dije, mire, si yo tengo una orden judicial que me dice que tengo que quitar las urnas, pues igual que si ahora mismo detrás de usted se comete un delito, yo le voy a quitar. Y dice, ya, pero me quitarás con violencia. No, le quito con fuerza. Es igual. O incluso le puedo decir, me da igual, empleo la palabra violencia si usted quiere. ¿Y cuál es el límite? Lo pone usted, no lo pongo yo. Si usted se pone bruto, yo le quito lo bruto. Si yo le digo que se aparte, usted se tiene que apartar. Pero detrás de mí hay una orden judicial que me dice, quite usted esa urna y yo tengo que quitarla. Pero es que esto es así y la gente tiene que entenderlo. Cuando hay un delito detrás, el policía tiene que apartar a esa gente porque existe esa orden judicial. ¡Ojo! Y sé por dónde ibas a ir. ¿Qué pasó? Algo falló. Sí, es cierto. Algo falló. Falló que a las 6 de la mañana los colegios tenían que estar cerrados y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que no estaban cerrados. Y si estuviesen estado cerrados con policías dentro, hubiera sido más difícil para esa muchedumbre entrar a votar o entrar a por las urnas. En definitiva, sí que falló el operativo policial.
Totalmente. No actuaron. No actuaron. Por eso Trapero le ha llamado el juez, porque os dejaron vendidos.
Sí.
Os dijeron, ahora, arreglar esto. Y entonces, ¿qué hiciste? Claro. Pues porque se habla de la violencia desmedida, la policía. Yo he visto las imágenes, no veo una violencia. Veo policías arrastrando a gente que les impide entrar a recoger las urnas.
Ya, pero la historia yo creo que está claro que una actuación es proporcionada a la contraparte, claro, que uno se encuentra, que el policía o la gente se encuentra. Pero, como tú dices, a las 6 de la mañana los colegios tenían que estar cerrados y vaciados. Y no estaban. Pero claro, yo me pregunto, el jefe del operativo, ya hablando un poco más, una alta escala, debería haber tenido un poco más de cintura, porque sabiendo que la policía de los 500 colegios tenía efectivos para 200 y que en 300 se iba a votar, ¿No sentís que un poco vendidos en ese sentido? Porque sí. erais muy pocos para cerrar colegios y impedir que votaran cientos de miles de personas cuando los Mossos os habían dejado en la estacada con una actuación que, bueno, pues que ya se dirimirán en los tribunales, ¿no?
Sí, hay siete juzgados.
Pero, claro, ¿no sentís de alguna manera que, no sé, porque claro, os mandan allí, venga, a frenar a 3.000 tíos que quieren votar, que se creen esa historia, que les han dicho que tienen que quedarse ahí, un poco vendidos de alguna manera, porque no hubo ahí, no crees, igual pedirte demasiado, o que te mojes demasiado, que hubo algún fallo en la cadena de mando para no tener un poco de flexibilidad y teniendo en cuenta que si ya no puedes impedir el referéndum, que era lo que quería el gobierno
no
de
liarla.
Rajoy, no liarla, o sea, no dar esa imagen, que al fin y al cabo, desde el 1O, en el independentismo yo no he escuchado España nos roba, solo he escuchado, o cuando en las manifestaciones de los Jordis, solo he escuchado España nos pega. Solo lo he escuchado.
Sí, eso es muy cierto lo que has dicho. El dispositivo falló, la planificación falló, el operativo falló. Y hubo muchísimos fallos en el operativo. Pero desde luego es que tampoco podemos quejarnos, somos los que somos. Es decir, si ahora mismo hay que entrar en un edificio y somos cuatro, es que hay que entrar. O sea, es que la policía no puede discutir órdenes judiciales. Y si somos 3.000, pues 3.000 que tenemos que evitar, como muy bien dices. Bueno, 6.000 en total con la Guardia Civil. Por Dios, no quiero olvidarme de mis primos hermanos tampoco. 6.000, pues tenemos que evitar pues que se abran 1.900 colegios electorales. Pero es que, la verdad, y lo digo así, los Mossos de Escuadra fallaron. No digo ellos, no digo el Mossu de Escuadra que me pueda estar escuchando ahora mismo de calle que está patrullando.
Los
mandos de los Mossos de Escuadra. Ese fue el principal problema. Porque mejor o peor se hubiera hecho. Mejor o peor, vuelvo a repetir, desde luego. Yo si tengo 15.000 personas lo hubiera hecho mejor que con 6.000 más otros 1.000 y pico Mossos de Escuadra. Eran pocos, tienes toda la razón, eran pocos. Pero aún así había que haberlo hecho mejor de lo que se hizo. Y la planificación del operativo también falló precisamente por eso. Hay otra anécdota que es contada, que con Secretaría de Estado hubo una reunión y se le preguntó, luego se le pidieron, oye, ¿qué pasó? Si hubo una unidad de coordinación, si la gente estaba aquí, coordinándose, ¿qué pasaron con los mandos que vinieron aquí para esta unidad? Y contestó, hombre, la Guardia Civil y la Policía Nacional los veía entusiasmados con el operativo. Y dice, los Mossos de Escuadra, bueno, con entusiasmo. Entonces sí, al final falló, pero fallaron los mandos operativos de Mossos de Escuadra. Ahora están pagando las consecuencias, ¿eh? Ahora el señor Trapero, el primero, está pagando las consecuencias. Y ojo, personalmente nada contra él, nada contra él. Quizás yo como policía, verme en su tesitura es tremendo, ¿eh? Es tremendo también verse en su tesitura.
Lo que pasa que Serafín, dices, fallaron o hubo una deliberada actuación de esa manera, porque fallar es no planificar, no hacer las cosas, no tener los suficientes efectivos para organizar un operativo de ese calado, pero es que lo que tenemos muchos la sensación es que no es que fallaron, es que hicieron lo que querían hacer.
Efectivamente, esa era la respuesta. Si hay 1.900, si cerramos 1.000 o cerramos 800, yo creo que estaba bien, la jueza no se iba a enfadar. Y mire, he llegado hasta aquí, no creo que la jueza se enfadara. Si cierras uno, desde luego que la jueza se va a enfadar y te va a pedir responsabilidades. Uh-huh. Pero muy bien, lo que pasa es que, claro, echar la culpa a Trapero, solo, exclusivamente a Trapero, cuando precisamente, no voy a defenderle, le he dado por todos los lados, en todos los sitios, cuando precisamente, pero es que ahora lo veo que se ha ido con dignidad y se ha ido como un señor. Ha escrito una carta y ha dicho, me voy y hasta aquí he llegado. Uh-huh. Estar como él estaba, entre un político que le estaba dando órdenes, y que la recibe de él, y que lo nombró él, ¿eh? Porque Trapero es un cargo de confianza, eso no lo olvidemos. Y una jueza que le estaba diciendo cierra colegios, su situación era muy difícil, y al final pues va a ser juzgado por un delito.
Yo creo que es una sociedad desestructurada, donde no se está cumpliendo la ley, donde todos nos hemos vuelto locos. Mira, hoy llevamos en el país un artículo de una tribuna de opinión, que yo no la recomiendo, del secretario general del Partido Comunista de Madrid, Justiniano Martínez, de verdad que la recomiendo, en la cual este hombre fue torturado durante el franquismo, le rompieron vértebras, y él cuenta que perdonó a sus torturadores. Y él cuenta que el Partido Comunista nunca ha sido nacionalista, sino nacional, y él cuenta una cosa tremenda, que le llaman fascista.
Oh.
Es decir, él dice, yo que sí que he sido un preso político, soporto, y es, además había sido diputado por Cataluña, ¿no? Soporto que me llamen fascista por la calle. Esta gente que no cumple la ley. Y eso es lo que está pasando en Cataluña. Se están saltando todas las disposiciones de los juzgados, del Tribunal Constitucional, no se está cumpliendo nada, y vosotros os encontrasteis simplemente con que teníais que cumplir la ley. Y estabais solos.
Yo, sí, efectivamente. Y eso fue lo
hasta que la gente ha salido a la calle y ha dicho, se acabó.
Eso es lo que más agradecemos, sin duda alguna. Ese apoyo social, porque al final lo único que quieres es que alguien te diga, bien, me estás ayudando. Y es lo único que pides. Y el apoyo social ha sido importante. Y que la gente haya salido a la calle también. A mí las ideas políticas sin un policía, cada uno votamos a un partido, cada uno otros votamos en blanco, y lo digo así, además no me duele en prenda decirlo. Pero que la gente te apoye, que recibas el calor de la sociedad es importante. Y lo que se encontraron mis compañeros en Cataluña precisamente fue rechazo. Y el rechazo está ahí. Están los scratches y está pues todas las situaciones de acoso que se produjeron. Y si encima te llaman fascista, te llaman violento, cuando lo único que haces es decir, mira, te tienes que quitar porque un juez ha dicho que te tienes que quitar. Y yo tengo que entrar ahí y coger las urnas. Y si encima unos políticos dan orden a la policía de allí, y lo digo así, de que no se actúe, bueno, pues al final pasa lo que ha pasado, que esto se ha caído por todos los lados.
Es que fíjate, yo creo que de aquí a 10 años nos daremos cuenta del cambio sociológico que ha habido con respecto a la policía y la Guardia Civil. O sea, la ola de... Pues claro, muchas veces se dice, no, la policía que diluye esa manifestación a golpes, que no sé qué, que no sé cuántos. Claro, es que con esto nos damos realmente cuenta, con esto que nos duele de verdad, que es que quieran romper España, que lo que está sucediendo, nos damos cuenta de lo importante que es vuestra labor y de que siempre tratáis de aplicar la ley. Sí. Y lo hemos visto en las imágenes, en los vídeos, de ese dueño de un hotel que decía, mira, es que... me obligan a echaros, pero es que os dejo mi casa, os doy dinero, y sale el policía y dice, mira, tío, toma un abrazo, que no os vamos a dejar solos. Esas cosas, hostia, apelan un poco al corazón de todos, ¿no? Y darnos cuenta del gran trabajo que hacéis, que bueno, que luego pueda haber críticas por actuaciones desmesuradas o no, lo que queráis, pero de que defendéis la ley, y yo creo que ha habido un crecimiento, que lo veremos de aquí a igual a otra generación, de decir... del cariño, de más cariño que va a dar la sociedad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que yo me quedo con eso, ¿no?
De apreciarles de todo, y claro, tanto su labor
Las están pasando canutas en los barcos, están durmiendo cuatro agentes en 10 metros cuadrados, como decía Olaya, con la ropa tendida por los pasillos, que si sin ventilación, es que es tremendo. Y lo estáis haciendo por defender la ley. Yo creo que eso va, no sé, de alguna manera, sociológicamente,
eso
nos
cala,
va a hacer una...
Eso cala.
O sea, es que yo veo... O sea, cuando me tome dos vinos, cuando vea una patrulla de Guardia Civil, voy a ir allá, aunque me hagan contra una colega.
A darle dos besos a cada uno. Dáselo sin lengua, Roberto, que te conocemos.
Y me voy a cuadrar, porque vendrán ganas de cuadrarme, por decir. Estamos orgullosos de vosotros, ¿no?
Muchas gracias, de verdad, te lo digo. También cometemos fallos, ¿eh? Hay ahora unas imágenes...
Eso ya luego son actuaciones determinadas, pero... ¿En general?
Hay unas imágenes ahora, no sé si teníais pensado hablar de ellas, pero bueno, me voy a tirar yo,
mira,
un poco a la, no, a
yo
la
quería,
piscina.
Precisamente hacer este comentario, además rompiendo una lanza en favor de los agentes. Estamos hablando, ahora vamos a oír la situación, pero les ponemos un poco en situación. Hablamos del día que Oriol Junqueras y los otros exconsellers salen de la Audiencia Nacional en Las Lecheras, como se conoce popularmente, hacia Alcalá Meco. Y dos policías que están de servicio, pero que están haciendo unos comentarios, por supuesto, sin ser conscientes de que nadie les puede escuchar, hace unos comentarios como los hacemos todos, y yo soy la primera que lo digo, y lo estábamos hablando antes de entrar en antena, todos hacemos comentarios que a lo mejor no serían muy de recibo en un medio público, pero en nuestra vida privada hacemos el comentario que nos da la gana, hablando así. Y este es el comentario que estaban haciendo los dos agentes.
A los sitios ya verás cómo lo van a poner. Está llegando unos sitios, la carta lo llevan hasta que lo pongan. Uy, que se me cae. La regla del ojo. La regla del ojo.
Dice a losito, ¿cómo le van a poner? Refiriéndose a Junqueras, ¿no?
Lo sé.
¿Y los han sancionado a estos agentes?
Sí.
¿Cuál es la situación que tienen ellos ahora mismo?
Pues ahora mismo tienen expediente disciplinario abierto. Se puede hacer, pero vestido de policía no pueden. Bien, es verdad que era una conversación.
Pero lo hacen, no están en
conversación privada.
Claro, es que no están en un medio público, mira, no se les está oyendo, lo hacen entre ellos, ¿no?
Voy a, además, como me siento, primero tengo que ser legalista, porque si pido legalidad para los demás, también la tengo que pedir para mí. Hay un expediente disciplinario porque, de alguna manera, yo siempre le digo a los, bueno, yo soy profesor de policía, siempre digo que los principios básicos de actuación son tres: la educación, la humildad y la elegancia. Y han fallado en el último. Han fallado en el último y sí que es verdad, hay un expediente disciplinario abierto y desde luego pues van a tener que responder, y lo digo así, van a tener que responder porque vestido de policía estas, bueno, estas expresiones pues no son muy adecuadas, son desagradables. Ahora, fuera aparte, llevaban allí 8 horas de pies, y muchas veces cuando estás ese tiempo pues dices lo que piensas, y la conversación era privada.
Efectivamente.
Vuelvo a repetir.
Yo no entro en si el contenido es más o menos acertado. Hablo de que es una conversación que no tenía privada, por qué haber salido a la luz.
A la luz,
porque,
claro.
Bueno, pues la recoge un micrófono
de
algún compañero,
agencia,
efectivamente.
De una agencia.
Pero eso no tenía, se tenía que haber quedado ahí, en una conversación estrictamente privada entre dos personas que son compañeros de trabajo, en ese momento son policías, evidentemente. No sé, a lo mejor yo lo estoy defendiendo más que tú.
Pero Serafín, yo creo que esas cosas no sé, aunque no se pueden decir.
No estoy defendiendo que se pueda.
Ellos, pues hombre, los pilló.
Claro,
en
es
un
que
momento.
Es la conversación privada.
Efectivamente. O sea, yo no hablo de.
Los periodistas son muy, muy puñeteros a veces, ¿eh? Ahora soy yo.
Con lo bien que íbamos, Serafín.
A mí una vez, preguntándome además por, y además puedo contar la anécdota, no voy a decir en medio, desde luego, preguntándome por el tema Morate, no sé si lo recordáis, antes de que aparecieran, bueno, los dos cadáveres de las chicas que...
Morate, el asesino de Cuenca,
que asesinó, pues me pasó lo mismo. Yo estaba dando unas grabaciones y, bueno, posaron la cámara y me preguntaron, ¿y qué piensas realmente? Y dije, pues realmente pienso que están muertas. Pues ese fue el titular, la policía piensa que están muertas. Luego realmente es cierto que estaban muertas, pero... No era para cámara, no sé si me explico bien. Es verdad que era lo que yo pensaba realmente. Luego, pues claro, en la conversación pues decía que hay que investigar, que posiblemente sí es cierto que no aparecieran con vida, pero con esa rotundidad...
Pero voy a
pues,
poner un
este
ejemplo,
es un caso parecido.
Voy a poner,
conversación
yo no lo
privada
parecido,
que sale a la
fíjate,
pública.
Porque tú estás como policía, a lo mejor off the record, haciendo una declaración que no es para que se publique, pero estás hablando con un medio de comunicación.
Sí, claro.
No estás hablando con tu compañero. Esto es como, si en un vestuario, como si en un vestuario... ¿Eh? Está la gente de una empresa, de lo que sea, me da igual, de jamones. Están hablando y dicen una barbaridad, una grosería. No entro en que el contenido sea adecuado, no entro en que sea ético, no entro en que sea nada. Entro en que es una cosa privada, que se queda entre dos personas, que si una la acepta y la otra también, pues no tiene que vamos, es que no tiene que salir de ahí.
Es
a lo que voy.
Es cierto, pero bueno, van a pagar las consecuencias. Y tienes toda la razón también, es que es una conversación privada. El único problema es que iban vestidos de policía. Y ahí la elegancia tiene que ir por delante. Tenemos que dar ejemplo. Y sí que van a ser sancionados, pero a ver, también pediría a esos periodistas que, por favor, que eso yo creo que eso no es noticia. O sea, la conversación de un policía que lleva 8 horas
claro,
no es
noticia.
Y más de un policía, ojo, que no hay un comunicado oficial, que es una conversación, pues no sé, entre dos. Pues si llegan a estar hablando de la mujer de uno u otro,
claro,
de cosas
claro.
privadas, pues a lo mejor el periodista tiene un problema.
A eso voy.
¿Sabes lo que subyace de todo esto? Y es también para que nos lo hagamos mirar los periodistas. Es que la situación está tan enconada
sí.
que, claro, eso lo ve un medio, otro medio. De otro tipo,
sí, lo sacó un medio,
catalán, lo sacó la vanguardia
sí.
Lo ve otro medio, entonces no lo ve con esa mirada, pero claro, está todo tan enconado, y en eso hablo de todos los medios, que cualquier cosa de estas la convertimos ya en como la leche. Entonces lo coge La Vanguardia, igual que lo hubiera cogido Lara o lo hubiera cogido a los periódicos catalanes. Entonces claro, esto es gasolina, sigue siendo gasolina, y a veces los medios estamos pecando de irresponsabilidad y estamos muchas veces echando más gasolina al fuego de la que deberíamos. Y claro, en esto, luego claro, te encuentras con situaciones, pues claro, luego depende de, esto se ha visto en toda España, por ejemplo, pero tú te encuentras la manifestación de los Jordis, me acuerdo perfectamente de hablar con profesores de secundaria que te decían, es que las cargas del 1O no se han visto en el resto de España. Y claro, dices, ¿pero cómo que no se han visto en el resto de España? Tú no tienes los demás canales, tú solo, o sea, que yo los he visto en los demás canales. Al final le llega a la gente lo que quiere y se queda con lo que quiere. Estas sí. imágenes seguramente será lo que mucha gente haya visto del independentismo durante todo el fin de semana.
Y luego hay un caso curioso, y a mí me ha llamado la atención desde que, bueno, yo vengo de otro mundo, yo soy policía desde hace 17 años, y prácticamente, bueno, si he estado en la calle, muchísimo, bueno, 3-4 años, pero el resto del tiempo me dedico a la formación de los policías. Hay un hecho curioso que a mí me llama la atención, es que a esos policías se les identifica con el Estado. O sea, a mí es algo raro también que me pasa con vosotros los periodistas. Y me estoy soltando aquí yo demasiado.
Yo soy de la vieja escuela del periodismo. Y de verdad que es noticia que un policía le diga a otro que Oriol Junqueras parece un osito.
Que no.
De verdad, eso es una noticia.
Pero parece que lo
Pero eso se puede publicar en un medio serio.
Lo que estamos diciendo tú.
Estamos haciendo convirtiendo en noticia que dos policías, que son solamente dos funcionarios, le dicen a otro una tontería y entonces sale en un medio y estamos aquí debatiendo. Con todo mi respeto, estamos debatiendo sobre eso, nosotros y un montón de medios. Pero es que eso no es ninguna noticia, que yo sepa, vamos.
Y decirle al periodista que la ha publicado, enhorabuena. Enhorabuena por ese gran notición. No, espera, es ironía. Enhorabuena por ese gran notición, pero has fastidiado a dos personas. A dos personas que ni conoces, ni sabes su ideología política, ni es que no sabes nada de ellos. Lo que sí te digo es que les has fastidiado. Seguro. Enhorabuena.
Pero, Serafín, igual
es que... Es ironía, por supuesto.
Claro, igual que dices eso, supongo que también pensarán lo mismo con lo de la gente de Policía Nacional que mandó las primeras fotos del Piolín y que también la han expedientado y la han mandado para Madrid.
Lo mismo.
Porque, o sea, ese policía lo envía a los compañeros, luego se filtra a los medios de comunicación o hace el vídeo, que graba el vídeo. Está denunciando una situación de los compañeros que me parece tremendo que coja al Ministerio del Interior y diga, a este tío lo montamos por sacar las condiciones en las que tal. Entrar al barco, imposible. Imágenes del barco, tú bien lo sabes, es complicado conseguir, tú porque trabajas en la policía, pero los medios de comunicación, tratado de conseguir, hay una prohibición total a ser sancionado. ¿Por qué? Si es mi policía, yo quiero saber cómo vive mi policía en ese barco. O sea, ¿por qué tienes que multar a ese policía o expedientarlo y cambiar la unidad por haber sacado las condiciones infrahumanas en las que viven? Es que me parece tremendo también eso.
Yo le tengo más miedo a régimen disciplinario que al Código Penal.
¿Qué les puede pasar, por ejemplo, a esos dos policías de los que hablábamos o a ese policía que hace públicas esas fotografías?
Seguro que les pasa más que la señora esta que se inventó que le había partido la policía a los cinco dedos. Pero seguro, ¿eh? Seguro que las consecuencias son peores para ellos.
Si dejamos operar al órgano administrativo, y digo dejamos, hablo desde un punto de vista sindical, pues posiblemente pueda terminar una falta grave.
¿Y eso
por desconsideración, desprecio a partir de 4 días de empleo, yo espero que quede en un apercibimiento o en una falta leve. Apercibimiento sería decirle, oye, la próxima, ya sabes lo que te puede pasar, o una falta leve.
La presión social de algunos medios por saber y llamar ahí, oye, ¿cuánto le va a caer de...? Al final va a hacer que esa suba, porque siempre ocurre
estas cosas. Pero el interés también es lógico, el interés es lógico también, y sobre todo la casi preocupación, que es como se me pregunta muchas veces, pero es que es cierto, vestido de policía también tengo que decir que tenemos que tener más cuidado.
Pero vestido de policía, de verdad, es que estoy defendiendo es que son un comentario que está haciendo con otro compañero, no han hecho pública, no han hecho esa declaración, no lo han gritado.
Completamente de acuerdo.
Es que a mí me parece, a ver, Vicente,
yo creo que hay que sancionar al periodista.
Es que nos conocemos, no decimos todos barbaridades en nuestro ámbito privado que serían irreproducibles, que no queríamos ni que las oyera nuestra madre, a lo mejor en el ámbito privado y a lo mejor con un compañero, pues esto es exactamente igual.
Pero lo que estoy
diciendo
es que lo que es impresentable es que se convierta en noticia que un policía le diga a otro una tontería o una broma o lo que tú quieras.
Totalmente de acuerdo, pero ya ha estado ahí.
Pero aún así, un policía no puede decirle vestido de uniforme a otro eso porque puede haber alguien que lo escuche. Y que además lo convierte, como te he dicho antes, una señora que dice que le han roto los cinco dedos de la mano, la policía que es fascista, le ha roto, le va a pasar menos que a uno que le dice a otro, mira, pasa un osito,
O sea, es que no se lo puede decir un policía a otro señor, pero a otro compañero con el que está trabajando, que es bueno, ya está claro lo que pienso, ya me callo.
Vamos con otro tema. Serafín, has comentado lo de el mayor Trapero, que ya no está ejerciendo sus funciones. No sé si la situación, por lo que a ti te llega, ha cambiado mucho en cuanto a los Mossos de Escuadra. ¿Cómo están trabajando ahora? Ha habido una determinación judicial de, en fin, que por ejemplo la presidenta del Parlamento tenga vigilancia policial. Hasta que el próximo jueves, dentro de 2 días, vuelva al Tribunal Supremo a declarar. ¿En qué consiste esa vigilancia policial? Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. ¿Y quién la está haciendo?
Es curioso lo del tema de Forcadell. Y además también hubo mucha polémica con esto. A cualquier persona que presentas detenido ante la autoridad judicial, lo mínimo, la mínima medida cautelar que le pide es precisamente un domicilio y un teléfono, que es lo que le ha hecho a la señora Forcadell. O sea, a mí que vuelva como heroína, y lo digo así, estoy haciendo a lo mejor política, me da igual, que vuelva como heroína a un parlamento, una persona que está siendo investigada por un delito, pues me parece curioso. No es heroína, a todo el mundo le piden un domicilio y un teléfono. Parece que aquí se ha añadido la vigilancia policial, y esto es algo nuevo, nuevo hasta para mí, y vuelvo a repetir, me dedico a explicar protocolos policiales. Yo no sé lo que es la vigilancia policial, a mí me lo tiene que decir el juez. O sea, yo sé lo que es un control específico, que lo tenemos protocolarizado, sé lo que es una vigilancia discreta y demás, pero lo que no sé es lo que es la vigilancia policial, lo tiene que determinar el juez, no lo ha hecho. Entonces yo entiendo que la policía, en este caso esta señora, lleva escolta en todo momento, y estoy interpretando lo que ha dicho el juez. O sea, a lo mejor mañana el juez dice, no, vigilancia policial es que te pegues a ella 24 horas. No, bueno, que esa función de vigilancia la venga realizando quien la viene realizando hasta ahora. Los escoltas. Es decir, en comparativa, en el tema del señor Puigdemont, cuando se fue a Marsella para coger el viaje, el vuelo hasta Bruselas, en este caso, en la señora Forcadell, el escolta debería avisar, la señora Forcadell debería avisar al juzgado, evidentemente, va a salir de España. Entiendo que así tiene que interpretarse la vigilancia policial, con una mínima medida coercitiva hacia Forcadell.
El otro día en la televisión, Serafín, me dijiste que el policía que te pregunte, ¿por qué el policía que es escolta de Puigdemont no avisó que se marchaba fuera de España?
Sí.
Me dice, ¿no está obligado?
No estaba obligado.
A su jefe sí tendrá que decirle, oye, me voy a Marsella, que digas a mi mujer que llegaré tarde a comer.
Qué buena memoria tienes. No, pero es que sobre señor Puigdemont, señor Puigdemont no existe ninguna vigilancia policial. Entonces, claro, el escolta, ¿te acuerdas que te lo dije? Tiene que ser discreto.
El escolta es un policía.
Pero tiene que ser muy discreto. La escolta, bueno, si hablaran los escoltas...
Pero tendrá que llamar a su jefe, mira, que me voy.
De verdad, si consiguierais haceros amigo de un escolta, os digo que, vamos, tendríais páginas y páginas en los periódicos. Os lo digo en serio, en la revista Rosa y en el corazón aún más todavía. No, pero
no nos interesa.
La diferencia está en que Puigdemont no tenía ninguna medida cautelar como tiene la señora Forcadell. Entonces, claro, el escolta, el señor Puigdemont, le dice, quédate aquí, y el escolta se queda.
Déjame
ahí.
Déjame que te pregunte, la respuesta, pero es una tontería. Si hay un orden de detención contra Puigdemont, ¿el escolta no le puede detener?
Desde luego que sí, el escolta es policía.
¿Y entonces?
No, pero es que es ahora.
¿Le puede detener en Bélgica? No le puede detener.
No, en Bélgica no. En Bélgica no. Hablo de España, de España.
No, como hay Europol y estamos ya llevamos todos bien, todos del mismo país, digo, a lo mejor el policía dice, coño, qué pillé.
No, hablo de España. En Bélgica no tenemos competencia, no faltaría más. No podemos ni llevar armas. O sea, es una competencia de...
Bueno, entonces, con Forcadell no sabemos exactamente qué clase de vigilancia se está realizando.
Yo creo que su vida sigue igual que estaba. Su vida sigue igual que estaba, lo único que ha facilitado el domicilio que ya tenía y el teléfono que ya tenía. Y luego la escolta sí que existe cierta obligación de, bueno, si hay algún movimiento extraño, entre comillas, extraño es el que hizo el señor Puigdemont, pues supongo que tendrán que avisar al juzgado. A salvo de que el juzgado pues delimite un poco más lo que es la vigilancia policial. Yo entiendo que es eso.
Y en relación a Puigdemont y el resto de exconsellers que están en la cárcel ahora, ¿qué tipo de protocolos se siguen? ¿Cómo es su vida? ¿Pueden hacer, en fin, todo tipo de declaraciones? No sé, cuéntanos.
Sí, en principio sí. El señor Puigdemont tiene ahora mismo solicitada, que yo sepa, una orden de entrega a las autoridades españolas. Esta orden de entrega, yo creo que esto ya se ha comentado, no incluye el delito por el que está imputado, con lo cual comienza un procedimiento...
No, he dicho Junqueras.
Ah, Junqueras. Bueno, Junqueras es otro mundo. Junqueras es otro mundo. Se ha quejado hasta de los traslados que se hacen hasta la cárcel. Junqueras está en la cárcel como cualquier otro ciudadano que ha cometido un delito. Uh-huh. Junqueras tiene unos protocolos antisuicidios, tiene unos protocolos de seguridad dentro de la cárcel y está en las condiciones que está cualquier otra persona en España. Y que yo sepa, en España hasta el momento, ningún recluso se ha quejado de las condiciones carcelarias. Con lo cual, el señor Puigdemont lo único que está haciendo es cumplir...
Junqueras
está cumpliendo su condena en la cárcel. Y con respecto a los traslados, que ha existido mucha polémica, es cierto, y lo digo así, que cuando una persona comienza desde por la mañana la actividad judicial sobre ella, la toma de declaración, los traslados y demás, es cierto que muchas veces pues los horarios de comida no es que no se respeten, es que no existen, porque si un juez te toma declaración desde la 1 hasta las 4 de la tarde, pues hombre, a no ser que el juez diga que tienes que comer y que él también quiere comer, pues el señor ese no come. Y cuando sale a las 4 de la tarde y existe un traslado hasta las dependencias en furgonas también protocolarizadas, pues es que existe para todo ciudadano. Para todo ciudadano, porque he oído mucha polémica con que si ese día estuvo mal, si se les trasladó en condiciones infrahumanas, que no, que es que se traslada con vehículos oficiales y se le traslada con vehículos que cumplen unos requisitos protocolarizados. Es que es así. Y luego en la cárcel tiene las mismas, ojo, las mismas no, mejores condiciones que cualquier otro recluso, porque en la cárcel también existe otro protocolo, estoy cansado de decirlo, donde los presos suelen compartir celda más o menos de una misma condición, asesinos con asesinos, etcétera, etcétera. Esto es lógico. Uh-huh. Además,
en este caso creo que tenían compañeros como de que son de
guante blanco,
de guante blanco, de bajo riesgo. Ayer creo que era en El País que contaba que Junqueras está jugando al baloncesto. Uh-huh. O sea, que están haciendo actividades, que hay otras ex consejeras que están haciendo cerámica, o sea, que están realizando sus actividades.
Bueno, están metiendo la cárcel como si fuese un sitio de maravilloso, ¿eh? Debe ser.
No. Pero que digo, que al final... que al final son todos conscientes de que esto igual va para largo y que tienen que hacerse... Yo creo que tendrán que serlo, o sea, evidentemente estarán pasando... el peor momento de su vida seguramente,
sí.
Pero que se están amoldando un poco a lo que es la cotidianidad de la comunidad.
Cuando llegas a una cárcel lo primero que te hacen es un chequeo médico y lo segundo date un kit de limpieza. Sí. Y eso ya es extraño para una persona que lógicamente no está acostumbrada. Psicológicamente, yo no soy psicólogo, pero tiene que ser durísimo.
Debe ser muy duro no comer y que te lleven en el furgón, es muy duro, pero claro, la ley es igual para todos.
Es igual para todos.
Y si no, no te la saltes.
Y ese día sí que es cierto, y lo tengo que reconocer, pues que muchas veces se saltan los horarios de comida para cualquier persona normal, que un preso habitual está acostumbrado. Es decir, a ver, y además te lo dicen, porque yo he estado realizando labores de custodia también. Yo empecé en la policía haciendo calabozos y labores de custodia, y te decían, oye, ¿a qué hora como? Y yo, pues, no sé, cuando diga el juez, yo también estoy sin comer. O sea, cuando acabe, cuando diga ese hombre que está ahí sentado, que parece que no tiene hambre. Pues, pero es para todos igual, o sea, y ese día sí que lo tengo que reconocer, y además no me importa decirlo, que a lo mejor pues se saltan algunos horarios. Y luego llegas a la cárcel, llegas en furgona, te meten en una celda, te dan un kit de limpieza, te examinan física y psíquicamente, porque también hay un protocolo antisuicidios que supongo que pasarán por ellos, pues hombre, el choque es tremendo, eso hay que reconocer.
Impresiona mucho, ¿eh? Impresiona, yo recuerdo la primera vez que hice una información sobre el cárcel y lo que más me llamó la atención era las voces que salían de dentro de la cárcel que te dejan temblando, ¿eh? O sea, no porque pase nada, sino porque es un ambiente que de verdad, no voy a decir que no recomienda a nadie, pero es un ambiente muy duro y el choque psicológico de entrar ahí y que te den un kit de limpieza o que te vea un psicólogo y que te pongan un protocolo antisuicidio, te puedes imaginar de qué estamos hablando, ¿eh?
Sí, al final han quedado también repartidos por diferentes cárceles, sí, porque hablaban de Soto del Real, sí, de Estremera.
Estremera.
Es curioso, Soto del Real y Estremera son las cárceles que estadísticamente más agresiones a funcionarios tienen.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y no son cárceles malas, son las mejores, las tengo aquí apuntadas. Morón de la Frontera, otra en Álava y otra de Castellón, porque tienen piscina climatizada y televisión. El resto, un preso curioso, ¿cómo se llama este señor que está detenido por Bárcenas? Se tuvo que comprar en el Economato su propia televisión, no sé si sabéis esta anécdota y todavía no la llegó.
En el mundo vienen muchas anécdotas también de los Jordis, sí, que hay algunas que te ríes.
Sí, los Jordis, pero es el cachondeo. Yo pienso que también hay que entender a la población reclusa, ¿no? Pues llegan allí alguien nuevo, alguien famoso, pues hombre, pues yo tampoco creo que sea para tanto, y aquí no van vestidos de policías. Ay, que alguien le diga, no sé, el trastorno psicológico, viva España. O sea, claro, es que
le tampoco ponía Manolo Escobar, por lo visto,
y
¿no?
Le ponía, sí, eso es cierto, pero bueno, también entra un poco de, sale un poco de la rutina de la población reclusa, pero no creo que eso sea tampoco como para...
A mí no me lo parece, pero tampoco lo otro, ya vosotros.
No, pero tampoco podemos decirlo, por si acaso alguien nos dice, bueno, pues...
Yo sí, lo puedo decir, ¿no?
No, lo digo porque dices, no, pues no sé, parece que lo estamos martirizando y demás. Yo creo que no, que entra dentro de la rutina habitual. Si es que son presos, son personas que tienen una imputación, con lo cual están en una cárcel, si es que no hay más.
Oye, Serafín, y en relación también a lo que comentábamos, ¿cuáles habéis notado, los compañeros vuestros han notado el cambio de la manera de funcionar con el mayor Trapero al frente a la situación actual? En cuanto a los mozos.
Ferran López es un madrileño nacido en el año 67. Yo no sé si es un caballo, he dicho caballo de Troya, lo iba a decir, venga, no lo digo. Con Ferran López las cosas parece que de momento se están normalizando. Ferran López venía a la derecha del mayor Trapero, uh-huh, cuando el mayor Trapero venía a declarar aquí, sí, a la audiencia. Ferran López es un hombre que viene o procede de las unidades de élite de los Mossos de Escuadra. Y fue el que en Cataluña, en la Plaza de Cataluña, el 15M, se encargó, uh-huh, tuvo mucha polémica por eso, se encargó del desalojo de las personas que se encontraban allí asentadas, y se le acusaba de ser muy recto, y bueno, se le acusó también de cierta violencia policial con los Mossos de Escuadra, dirigiendo a los Mossos de Escuadra. Uh-huh. Es una unidad operativa, unidad de la élite. Yo la relación que tengo con esta gente, con los GEOs, con las unidades de intervención policial, son personas muy rectas. Y creo, y así tengo información, de que Fernán López es muy recto también. Él, la ley. Yo creo que nadie se ha equivocado. No, nadie se ha equivocado. Yo creo que el gobierno ha elegido bien, el Ministerio del Interior ha elegido bien, ha elegido dentro de los Mossos de Escuadra, y los Mossos de Escuadra tampoco se sienten molestos porque es un Mosso de Escuadra el que le vuelve a dirigir. Ahora mismo la situación para Ferran López no es la misma que para Trapero, ¿eh? Ferran López lo tiene muchísimo más fácil que Trapero. Muchísimo más fácil. Y ahora yo no sé si estoy rompiendo una lanza por Trapero cuando le di todo lo que puede y un poco más el 1 de octubre porque nos dejó tirados, pero la situación para Ferran López ahora mismo
es mejor. Te veo yo muy pro-Trapero, ¿eh?
No. Le di, vamos, está grabado, aquí sí que me podéis pillar, está grabado, que le di todo lo que pude y un poco más, pero la forma de irse me parece de una dignidad tremenda.
Bueno, una cosita también para que lo comentemos, ya que estamos aquí en el desayuno con diamantes sin café, para hablar de la última declaración de Puigdemont. Acaba de salir, la ha hecho en Cataluña Radio, y la escuchamos, si os parece, y luego ya la traducimos, porque evidentemente, bueno, no está en francés ni en neerlandés, está en catalán.
La manera també d'ajudar-nos tots plegats, no nosaltres, les nostres famílies, els ciutadans de Catalunya que els hi han robat una legislatura, un Parlament i un govern. I, per tant, no seria correcte que ens rendíssim i que no plantegéssim totes les batalles. El que seria inexplicable és que haguéssim desaparegut.
Bueno, lo que dice Puigdemont es que es una manera de ayudar no a nosotros y a nuestras familias, sino a todos los catalanes a los que nos han robado una legislatura, un parlamento y un gobierno. Y no sería correcto que nos rindiésemos y que no planteásemos todas las batallas. Lo que sería inexplicable sería no hacerlo. Esto es en relación a que dice estar preparado para ser extraditado a España por la justicia belga y que es consciente de que tanto él como los cuatro ex consellers huidos a Bélgica podrían acabar en prisiones españolas, hablando de población reclusa.
Pues este hombre que lleva a Cataluña la situación en la que está, 2.200 empresas fuera, un enfrentamiento entre las propias familias, una división de la sociedad, la violación del Estatuto de Autonomía que emana, recordemos, de la Constitución, la violación de todas las leyes posibles, dice que ahora que den todas las batallas mientras él está en Bélgica. Es que yo creo que él mismo se califica su situación, su cobardía, viendo a sus compañeros, a los que ha llevado a esa situación, él en la cárcel, y él diciendo que sí, que está dispuesto a aceptar la justicia, pero que venga la justicia a buscarle porque él no se va a acercar a España. Es que la verdad es que las declaraciones de este hombre, que son declaraciones completamente absurdas y dan vergüenza ajena, que es lo que produce, pues se van a producir durante los próximos 60 días, porque yo estoy convencido que hasta va a recurrir hasta y después de la selección. A ver si se presenta, bueno, sabéis que...
A ver qué pasa.
Pedicat quiere que sea candidato, que sería ya el colmo de los colmos. Pero bueno, cualquier cosa en esta situación en que estamos, cualquier cosa es posible.
Bueno, ya hemos tenido casos en los que algunos miembros de la lista electoral estaban en prisión en el País Vasco. Y bueno, lo que pasa que yo no sé cómo valoráis vosotros esa posibilidad de que Puigdemont pueda ser el cabeza de lista de Pedicat.
Es un partido que está decayendo de una manera tremenda, que las encuestas que se están haciendo públicas estos días, el PDCAT está a punto, no digo que a desaparecer, pero se está convirtiendo en el tercer, cuarto partido. Ciudadanos es el segundo partido en Cataluña,
Y yo creo que el PDECAT pues ha servido, ha sido el tonto útil de la CUP y de RC, y quien está pagando todo el pato de esta locura. Y que habla un poco Becares, que no está diciendo nada, está ahí un poco callado.
Becares está, le va a pedir una cita a Serafín.
Que acá para ser micro no lo sueltas. No, vamos a ver. La situación del PDECAT es muy delicada porque es que se les ha visto el plumero. O sea, Esquerra siempre fue un partido republicano, pero el PDECAT lo único que utilizó esta huida hacia adelante del independentismo era para tapar los múltiples casos de corrupción. El último, el de uno de sus referentes, de Saber Tellas, el exalcalde de Barcelona.
Gran historia, ¿eh? Gran historia del mundo, ¿eh? Gran historia.
Del mundo. Sí, aquella historia que decían que era la historia del fango, que venía de pues eso, de filtraciones interesadas y que era mentira, y ahora se demuestra con estos papeles del paraíso que tenía una cuenta efectivamente en un paraíso fiscal, el señor Trias, el caso del 3%, la gran familia Pujol, que era la sagrada familia de Cataluña. El PDeCAT ha querido, con esto del independentismo, hacer una huida hacia adelante, que no se hablara de aquello, y ahora el señor Puigdemont habla de que nos han robado una legislatura. No, los que han robado una legislatura han sido Junts pel Sí, que se ha dedicado 2 años y medio a no hacer nada socialmente, a tener paralizadas muchas cuestiones y muchas reformas, solo por este afán del independentismo que les ha llevado al final a un cul-de-sac del que no pueden salir, porque se han dado cuenta de que al final, y lo decían muchos opinadores, aquí en una página del País que hablaba con varios opinadores de Cataluña que habían sido pro-independentistas, que decían, claro, es que no tenían plan B. Es que 48 horas después de declarar la independencia, todo seguía igual. Claro, pero ¿en qué cabeza cabía que iban a tener realmente un plan B y que estaba todo planeado?
Vamos a hacernos unas risas con las declaraciones de Trias, que ha dicho que voy a abrir una investigación sobre mí mismo y mi familia. Esto de verdad, esto no es de...
Luego introduce un matiz. Voy a hacer una investigación. Introduce un matiz en sus declaraciones de ayer, en la comparecencia pública, en la que dice... No dice, yo no tengo una cuenta en el extranjero, es, yo no me he beneficiado.
No, de y, voy a abrir una investigación
y voy a abrir una investigación
sobre mis cuentas personales. Sí, sí, o sea, es que, mismo. de verdad, o sea, es que hemos llegado a un punto, o sea, voy a abrir una investigación sobre si tengo dinero fuera, pero
espérate, que Puigdemont en estas declaraciones que está haciendo ha asegurado que la causa contra el gobierno va a terminar en instancias judiciales internacionales. ¿Está convencido este hombre?
Mira,
de que España va a tener que sufrir la vergüenza y el oprobio por haberles tratado a los catalanes, y que va a ser un tribunal internacional quien llame la atención a los españoles.
Sí, seguro. Yo creo que ellos están muy dentro del independentismo, o al menos Puigdemont, que era su estrategia, están muy dolidos porque ellos esperaban irse a Bruselas, a Bélgica, a venderse como exiliados, mientras entraba la policía y la Guardia Civil, las consejerías, tal. Y de repente, que eso hay que reconocérselo al gobierno de Mariano Rajoy, igual que pudo haber fallos en uno o dos, han sido escrupulosos, ¿no? Lo siguiente, en la aplicación del 155, todo se ha hecho, y en eso también el comandante Trapero ha ayudado en dar normalidad, y muchos consejeros que han dicho, vale, pues damos un paso atrás, etcétera. Se ha hecho de una manera tan quirúrgicamente perfecta que no tienen, ya no pueden vender ese relato de que España nos roba, de que esto va a ir a los tribunales, o sea, España nos roba, España nos oprime, de que va a ir a los tribunales europeos. No se lo cree nadie al señor Puigdemont, no se lo cree nadie ya. Sí, también ha dicho que es un golpe de Estado ilegal lo que ha ocurrido allí.
Que el Estado ha enloquecido.
No, o sea, no se lo cree nadie. Estas declaraciones son fruto de la desesperación, en realidad. O sea, porque es que... que es el
y también una
primero.
Manera de justificar que se ha pirado.
Claro,
que
también.
Se ha pirado.
Pero ya te digo, pero como una rata, o sea, es que se ha marchado, o sea, es que ha dejado al que dice que va a abrir una investigación pues también la ha dejado tirado, porque este también va a terminar fatal. Es decir, es que mira, yo tengo la sensación de verdad de que desde hace unos años esta parte lo ilógico quieren que nos creamos que es lógico. Lo irracional que es racional, lo ilegal que es legal, y hemos estado aceptando esto durante décadas. Uh-huh. Y no ha habido nada. Parecía que decir que te parece todo esto una locura era que te decían, lo mínimo, que eres fascista, que eres de derecha, con la gente que es de derecha. O sea, parecía que alguien que no fuese nacionalista
era una persona que era antidemocrática.
No, es que ahora el que no es nacionalista es un fascista. Que es claro. Mira, viene un artículo en El País hoy de Justiniano Martínez, también
eso estaba comentando antes.
Un histórico del Partido Comunista, que dice, vamos a ver, yo sí he sido preso político. A mí sí me han tenido en una cárcel por mis ideas, no por ir en contra de la ley. Y estoy, o sea, y tengo que aguantar, como lo de Paco Frutos el otro día, que me llamen fascista a mí. Es que nos hemos vuelto locos o nos hemos vuelto locos. Y lo que estábamos hablando, que el independentismo hace extraños compañeros de cama, porque aquí ya la gente no está votando cómo quiero que se lleve el país, a qué quiero que se destinen mis impuestos de educación, de sanidad. No, aquí es, ¿quiero la independencia o no? Y eso va a pasar factura al final.
Se ha liado el PDeCAT, que es derecha, pero derecha, no.
con la CUP,
que son antisistema.
Que son anarquistas, o sea,
es que es como
casi,
si Cristina Cifuentes se alía con, no sé, con los anticapitalistas de Podemos, pero, y forman un gobierno, pero que no tiene
esto,
sentido.
Pero en relación a esto que comentáis, siendo grave eso, en fin, por lo menos paradójico, a mí lo que me resulta especialmente preocupante es que haya partidos políticos, como en este caso Podemos y otros, que hablen de presos políticos en este país.
Sí.
Eso a mí me parece profundamente grave, porque no se puede aceptar que esos que se han presentado a unas elecciones y que han vivido con normalidad durante tantos años, ahora esgriman, señores, es que hay presos políticos, porque cuando, repito, en el caso de Madrid, cuando se encarceló a Ignacio González, les parecía que era lo que tenía que hacer la justicia. Era preso político.
Yo soy policía de la porra, pero no me gusta meterme en política, pero es cierto. Y yo echo de menos un poco de cultura política.
Y de pedagogía.
Y de pedagogía, sí. Echo de menos a señores como Santiago Carrillo, como Fraga, como González, y a alguno no le gustará, pero lo voy a decir así, como Guerra, como Iglesias, como Gerardo Iglesias, gente de Estado, gente que podía tener sus ideas, pero desde luego no hacía el ridículo político que estoy viendo en estos momentos. Que un político se atreva a decir precisamente cosas como esas, que en España no existe Estado de Derecho, cuando precisamente el Estado de Derecho te permite decir esa burrada.
Y te paga el sueldo.
O el ridículo que puede estar haciendo el señor Puigdemont ahora mismo en Bruselas. O sea, yo ya no es que no haya conciencia de Estado, yo me pregunto si son manipuladores profesionales o les falta cultura política. Resulta tremendo, ¿eh? Porque escuchabas hablar al señor Carrillo, tenía sus ideas, pero era un hombre de Estado, te coordinaba. El señor Fraga, fijaros que antípodos uno al otro, y te pasaba lo mismo, y decías, coño, te sorprendía. Señor González, cuando hablaba, era tremendo, o hasta Aznar. Pero es que ahora mismo yo echo de menos todo aquello.
Puede ser derecha o izquierda, pero son patriotas. Pues yo lo echo de menos. Quieren a su país. Cada uno pues tira para su lado y cada uno defiende sus ideas. Pero es que el otro día Pablo Iglesias llamó a los políticos encarcelados opositores, como si fuesen Leopoldo López.
Sí, como si
el señor Rajoy fuese Maduro y el señor Puigdemont fuese Leopoldo López.
Sí, y bien es verdad que en España están permitidas todas las ideas, eso es cierto, pero no desarrollarlas. Me decían a mí, también es cierto, porque a veces la independencia desarrollada pasa prácticamente por modificar la Constitución, porque los sistemas para una independencia, el sistema político que tenemos, la protección tan rígida que existe en la Constitución de nuestro sistema político, prácticamente lo hacen inviable, no sé si os acordáis. Del plan de este señor Vasco, el político que vino al Parlamento.
Ibarreche.
El plan Ibarreche, pues sencillamente siguió el trámite legal y era imposible sacar las mayorías que exige para lograr esta independencia. Pero es que si no nos protegemos de estos locos, y lo digo así, y que Dios me perdone, pero estoy metiéndome donde me mandan quizás, pero si no nos protegemos de estos locos, de estos inconsecuentes, y es que ahora mismo yo cuando estudiaba la Constitución, pues lo decía, joder, qué rígido es esto. Si esto, la verdad, es tan duro que es prácticamente difícil de cambiar. Pero es que hoy lo agradezco. Lo agradezco precisamente para protegernos de estos locos, lo digo así, y que no tienen miedo al ridículo. Es que es tremendo lo que... Y es mi opinión como policía de la porra. No sé si cierta o no, pero es que es así. Yeah,
bueno, lo cierto es que esas declaraciones y esa estrategia de Podemos de vender solo un discurso para los independentistas y no para el resto de España... le va a pasar una factura enorme.
Ya les está pasando.
Y tú hablas con errejonistas y te dicen, es que es tremendo lo que está haciendo con el partido, porque claro, hay unas elecciones de aquí a un año y medio, y el tema catalán, si sigue ahí enquistado, en la política pasan muchas cosas y se olvida muy rápido, pero este tema ha dolido a mucha gente. Y yo creo que va a tener al final esas declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que son presos políticos, cuando la verdad es que es gente que se ha saltado la ley, por favor. Pues claro, al final pierdes ascendencia sobre posibles votantes, pierdes predicamento y yo creo que pierdes un poco de tu credibilidad incluso.
Un 30%, hablaba el otro día, no sé quién era La Razón, la ABC, de que las encuestas decían que bajaba...
Seguramente.
Uno de cada tres.
Sobre todo también porque no han sabido explicar desde el principio tampoco muy bien lo que ellos querían. O sea, ellos, es que no lo han explicado bien. O sea, aparte de que puedas creértelo o no, ahora lo que ha quedado en el imaginario es que Pablo Iglesias quiere que Cataluña se independice, pero en verdad lo que quieren es que haya un referéndum votado y ellos defender pues lo que defiende un poco Ada Colau. Pero es que esa no es la solución. O sea, es que un referéndum no es posible la Constitución, ni tampoco reformándola, porque es que la soberanía nos corresponde a todos. Y no creo, no, vamos, es que cualquier ciudadano o el 90% piensa que todos tenemos derecho a opinar sobre lo que nos pueda ocurrir a todos, ¿no? Yo creo que es lo lógico. O al menos eso es lo que nos dice la Constitución.
Bueno, el caso es que la situación es la que es y habrá que seguir esperando de momento para ver cómo transcurren los acontecimientos. En cualquier caso, estamos en vísperas, bueno, seguimos en otra semana también especialmente importante. De aquí a 2 días sabremos cuál es la suerte que llevan Carmen Forcadell y los 5 miembros de la mesa que están encausados también. Y no sé, ¿os atrevéis a dar un titular de lo que... de cómo vamos a terminar la semana? ¿Habrán más encarcelados por la cuestión catalana?
Es otro tribunal el que los tiene que juzgar. Es difícil prever. Lo que pasa es que, claro, ya tiene un precedente en la Audiencia Nacional. Uh-huh. Yo creo que todo va a ir igual que hizo la Audiencia. Yo creo que el Supremo por el mismo camino que la Audiencia. Bien es verdad que la señora Forcadell tampoco tiene, no sé, huida y demás, no creo que se le ocurra, pero yo creo que tiene que seguir el mismo camino que la Audiencia. Tiene ahí un precedente judicial importante el Supremo, aunque es cierto, no tiene por qué seguir ese precedente y la situación es diferente, pero yo creo que terminarán en la cárcel.
Vicente.
Yo estoy de acuerdo con Serafín, es complicadísimo. Lo que pasa es que está acusado de rebelión, de secesión, claro, de malversación. Es que es claro, si tú estás acusado de los delitos más graves que puede haber, bueno, aparte, de, por supuesto, de asesinato, y no vas a la cárcel, pues ¿cuándo vas a la cárcel? O sea, es decir, es que ese es el problema. Hay un problema político importante, pero yo creo que los jueces deben mantenerse, se mantienen completamente independientes, y no creo que haga lo contrario que la juez de la Audiencia, porque podría pasar que los que van al Supremo se quedan en la calle y los que van a la Audiencia van a la cárcel, lo cual sería completamente absurdo, ¿no?
Yo creo que sí, también se espera una decisión que va a ser proporcional, pero va a ser severa, como ha sido la anterior. Son 5 los miembros de la mesa, entre ellos Carmen Forcadell. Al igual que ocurrió con Santi Vila en la Audiencia, que decretó el juez que fuera con una fianza, libertad bajo una fianza de 50.000 euros, yo creo que hay uno de los 5 miembros de la mesa, que es Joan Josep Nuet, que es el único de Cataluña, sí que es POT, para el cual no va a pedir prisión, más que nada porque su defensa ha alegado que tiene pruebas de que votó que no en esa votación del referéndum de independencia, y votó que no en la propia mesa. Y parece que, por ese lado, igual que Santi Vila, el hecho de presentar la dimisión antes de la votación se liberará de la cárcel, puede pasar lo mismo con Joan Josep Nuet, al que, por cierto,
que no es
el otro día,
además.
Que no es aforado, al que, por cierto, el otro día le apoyó, porque es de su mismo partido, de Izquierda Unida, el concejal Carlos Sánchez Mato, cuando vino a declarar a la audiencia.
Por cierto, ¿cómo se tienen pruebas de que has votado que no? Si es secreto.
No sé, pues yo he leído...
Una foto del dedo, mira.
He leído por ahí que había pruebas.
Que no es cobardía.
A mí me ha sorprendido también. Qué cobarde. Y mola eso de tener una prueba.
El problema no es que votes sí o no, es que votes.
Podría verlo, ¿no? Pero a mí también me llamó la atención eso.
Nos están regañando, chicos, que ya nos estamos pasando de tiempo todo el tiempo, todo el rato.
Son las 9:56. Muchísimas gracias, Serafín, Vicente, Roberto, por estar con nosotros en este desayuno con diamantes. Y bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Seguimos con más información aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday...